Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, arranca la mañana del fin de semana, la mañana de COPE en este sábado 10 de septiembre, en el que les habla Antonio Herraiz, en nombre de todo el equipo que les va a acompañar hasta las 8:30. Galicia amanece hoy de luto, en Oporriño, en Pontevedra. Van a tardar mucho tiempo en olvidar las imágenes del tren convertido en chatarra tras descarrilar en una curva. El brutal impacto contra una torreta eléctrica deja 4 muertos y una docena de heridos.
Un tren que no puede ir muy rápido porque no puede dar mucho, es muy raro que haya descarrilado. Había algún impedimento por el camino o algo pasaba, pero no es normal.
Y bajaron heridos, algunos pues simplemente tenían rasguños y cosas leves, pero bueno, había gente herida bastante grave.
Veníamos en el tercer, en el segundo, del segundo vagón, y de golpe fue cuando sentimos el golpe. Veníamos yo y mi señor al lado, y de golpe fue el ruido, el golpe y los gritos de la gente. Iba rápido, por ejemplo, un tren viejo, iba rápido.
Se ha abierto una investigación para determinar las causas del siniestro. Los técnicos han accedido ya a la caja negra del tren, lo que va a permitir arrojar luz a lo ocurrido. Las primeras pesquisas tratan de aclarar si el tren adecuó la velocidad a un cambio de vía en una zona de obras. En el tren hacía la ruta Vigo-Porto y había sido fabricado en los años 80 en Portugal. El ministro Rafael Catalá aseguraba esta noche en La Linterna que el convoy había pasado todos los exámenes. Se lo decía Colmenarejo.
Que ha sido revisado en el mes de mayo, una revisión completa de desmontaje casi absoluto. Ayer mismo se revisó en Oporto, porque es un tren que está dedicado exclusivamente a la línea Vigo-Oporto. Hace ese trayecto ida y vuelta con maquinistas portugueses y españoles. El tren en perfecta revisión y los maquinistas en perfecta cualificación, licencias, formación, etcétera.
3 años después del accidente del Albia en aquella fatídica curva de Angrois, otra tragedia llena de sangre en las vías de tren en Galicia. Eran las 9:20 de la mañana cuando el convoy que había salido de Vigo, solo 20 minutos antes con destino a Porto, descarriló y chocó contra un poste eléctrico cuando estaba a punto de entrar en la estación de Oporriño, en Pontevedra. La alcaldesa Eva García se lo contaba a Carlos Herrera.
Aquí en Porriño se hizo un arreglo en el paso a nivel por Arroyo del Tren, no para arreglar la vía, sino para conseguir más velocidad de paso en una zona que es un pueblo de 20.000 habitantes, que todavía tiene las barreras del tren urbanas.
En Galicia hoy se va a reanudar la campaña electoral para las elecciones del 25 de septiembre, que quedaba suspendida tras el accidente. Mariano Rajoy estará en un mitin en Pontevedra. En el lugar del siniestro, el presidente en funciones mostraba su agradecimiento a los servicios de emergencias.
Yo quiero dar las gracias a todos los funcionarios sanitarios porque a los 12 minutos de producirse el accidente ya llegaron aquí las primeras unidades medicalizadas y luego pues en muy poco tiempo pudieron atender a muchas personas que fueron evacuadas a los hospitales.
Es la triste noticia de este sábado que nos va a llevar de nuevo a Bratislava. En esta ciudad eslovaca va a continuar hoy la reunión del ECOFIN, es decir, los que manejan los asuntos económicos de los países miembros de la Unión. Por la mañana, una reunión informal del Eurogrupo advertía a España que la inercia económica se acaba y que los problemas no se han evaporado. Dan por hecho que no va a poder entregar el gobierno el presupuesto de 2017 a tiempo e incluso el presidente del Eurogrupo, Jerome Dijsselbloem, tenía tiempo para la broma. Desde Europa dice: no pueden formar gobierno en España, aunque...
Como sabéis, no podemos formar gobierno, aunque a veces nos gustaría. Pero no depende de nosotros, depende de los electores y de los políticos en España.
La polémica política del día nos devuelve al caso Soria y a su propuesta fallida para ir al Banco Mundial. Luis de Guindos va a dar explicaciones en el Congreso, el ministro de Economía, pero no será en pleno, como exigía la oposición, sino en una comisión. El gobierno vuelve a repetir que está en funciones y que no puede dar cuentas a un parlamento que no le ha elegido. Ya saben que este asunto lo tiene que aclarar el Constitucional, aunque la resolución llegue cuando ya no sea necesario aclarar nada. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría justificaba la decisión.
Se quiere elevar al pleno a un gobierno en funciones cuando ni hay precedentes sobre gobierno en funciones y son muy escasos los de comparecencias en pleno de ministros, no en funciones, sino a pleno rendimiento.
Sobre los intentos para evitar terceras elecciones, nada nuevo. Pedro Sánchez un día se postula, otro día no. Ayer apostaba de nuevo por intentar formar gobierno con Podemos. Habla de una fórmula transversal con el partido de Pablo Iglesias y con Ciudadanos. Ya ha hablado con Pablo Iglesias, se ha reunido con Alberto Garzón, pero aún no lo ha hecho con Albert Rivera, al que lanza este mensaje.
De poco valen las actitudes de los nuevos partidos que hacen bandera de la regeneración cuando lo que consiguen con sus vetos mutuos es precisamente lo contrario, impedir esa regeneración.
Y Albert Rivera insiste en que con Podemos no quiere saber nada de nada. Si hay terceras elecciones, el que no quiere saber nada de ninguno de los cuatro candidatos es el expresidente Felipe González. No quiere saber nada ni siquiera de Pedro Sánchez.
Hasta el punto de que si nos llevan de nuevo a unas terceras elecciones, les pediría a los cabezas de lista que no se vuelvan a presentar. Pero se los pediría en su propio beneficio, para que no tengan que pasar por el enorme rubor de decirle a los ciudadanos se han equivocado dos veces en un año, a ver si a la tercera aciertan a la hora de votar, ¿no?
Ni Rajoy, ni Pablo Iglesias, ni Albert Rivera, ni tampoco Pedro Sánchez. El PSOE, que ha decidido entregar a Podemos la presidencia de las Cortes de Aragón. Los socialistas ceden a las exigencias de Pablo Iglesias a cambio de garantizar el actual gobierno en minoría de Javier Lambán. Y en Madrid sigue el pulso entre los partidarios de Iglesias, de Pablo Iglesias, y el sector encabezado por Íñigo Errejón. La pugna se traslada ahora a dos mujeres, Tania Sánchez y Rita Maestre, que dicen que se ha acabado eso del monopolio de los hombres en Podemos. Las dos quieren liderar el partido en Madrid, lo que ha abierto esa brecha entre la corriente de Errejón y los oficialistas de Pablo Iglesias. Tania Sánchez, en Antena 3, ya saben, Tania Sánchez, la exnovia de Pablo Iglesias, pide que se deje de hablar de ellas precisamente como eso, como exnovias.
Creo que esta historia de las novias, exnovias, mujeres, tiene que terminar. Dejemos, por favor, de hablar de Pablo Iglesias y de Íñigo Errejón. Rita y yo hemos querido prestarle la cara a una iniciativa que quiere ser plural, que quiere mirar hacia adelante, que quiere ser unitaria, y vamos a estar dos meses debatiendo con todo aquel que quiera debatir.
Y el mundo, que mira de nuevo con máxima preocupación a Corea del Norte después del quinto ensayo nuclear. Es el más potente de todos los que se ha realizado ahí desde 2006. Una bomba de mayor potencia que las de Hiroshima y Nagasaki. El impacto ha provocado un terremoto de 5,3 que ha llegado a registrar incluso en Navarra. Obama advierte de que este nuevo desafío coreano tendrá consecuencias. En la misma línea se ha pronunciado la ONU. Ban Ki-moon es su secretario general.
Yo condeno de la manera más rotunda el test nuclear realizado por la República Democrática de Corea del Norte. Esta es una de las decisiones que se han llevado a cabo en este Consejo.
Así viene este sábado en el que están pasando más noticias que les contamos ya en titulares con Nicolás Rubio y Ana Palacios. Acuerdo de alto el fuego en Siria.
Estados Unidos y Rusia pactan en Ginebra el cese de las hostilidades. Entrará en vigor el próximo día 12, según el secretario de Estado norteamericano John Kerry. Es el de mayor alcance que se ha logrado hasta ahora.
Hoy llega a España el cuerpo del soldado español fallecido en Irak.
Un avión Hércules del Ejército del Aire viaja en estos momentos con los restos de Aarón Vidal hasta el aeropuerto de Manises en Valencia. El gobierno le otorga la cruz al mérito militar.
Cae en picado la inscripción para la marcha independentista de la Diada.
El número de inscritos ha descendido un 25%, según datos de los propios organizadores. Hasta el momento han confirmado su asistencia a las concentraciones secesionistas de mañana 342.000 personas.
Dimite la diputada socialista cántabra investigada por el Supremo.
El alto tribunal abre una causa contra Puerto Gallego por un presunto delito de prevaricación continuada cuando era alcaldesa de Santoña.
Caso Imelsa. Alfonso Rus niega la existencia de una caja B en el PP valenciano.
El expresidente del Partido Popular en Valencia asegura que no estaba al tanto de los contratos que realizaba Imelsa.
Novedades en el caso de Diana Kerr.
19 días después, la Guardia Civil ha rastreado en busca de alguna pista en el municipio de Cespón, a 13 kilómetros de Apobra, donde desapareció la joven madrileña.
El Daesh. Los terroristas del Daesh comienzan a utilizar mujeres para sus atentados en Europa.
El fiscal antiterrorista de París asegura que el comando integrado por tres mujeres desarticulado este jueves en París fue dirigido desde Siria por miembros del Daesh.
15 años del 11S.
El recuerdo de las casi 3.000 víctimas de los atentados terroristas. Los candidatos de la Casa Blanca, Donald Trump y Hillary Clinton, no participarán en ningún acto electoral. El líder de Al-Qaeda amenaza con repetir 1.000 veces los atentados.
Tragedia en Bangladesh.
Al menos 9 personas han muerto y 70 han resultado heridas en un incendio provocado por la explosión de una caldera en una fábrica textil.
Y antes del deporte, les hablamos de esas ruedas de prensa que a veces no dan para mucho, sobre todo si no permiten las preguntas o, lo que es más importante, las repreguntas. En esta ocasión hay dos periodistas que no van a olvidar una rueda de prensa de la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra. El periodista se llama Dani Valero y trabaja en un periódico digital que se llama Valencia Plaza. Y entre pregunta y pregunta le pidió matrimonio a la redactora de ABC, Rosana Crespo. Bueno, pues se puso hasta de rodillas. Imagínense la cara de ella. Dios o sí, el sí quiero. Los compañeros aplaudieron. ¿Qué se ha osado para pedir una, a tu novia? En este caso, matrimonio en medio de una rueda de prensa. Suena ya la sintonía de deportes en la mañana de COPE. Tras el parón del fin de semana pasado, vuelve la Liga, Belén Collado.
Después del parón de los partidos de selecciones, ya ha empezado la jornada 3 de la Liga anoche con el Real Sociedad 1, Español 1. Hoy es el turno del Real Madrid en casa frente a los Osasuna, Barça a la vez, y el Atlético viaja a Vigo para jugar contra el Celta. Además tenemos Sevilla, Las Palmas y Málaga, Villarreal. En la Vuelta a España hoy toca penúltima etapa entre Benidorm y el Alto d'Aitana. Nairo Quintana sigue líder a 1.21 de Chris Froome, una ventaja que defenderá hasta la llegada a la capital mañana. También tenemos este fin de semana motos. A partir de las 11 de la mañana es la calificación del Gran Premio de Italia. Ángel Pol Espargaró daba la sorpresa liderando los entrenamientos de MotoGP. Y un último apunte que nos llega desde los Juegos Paralímpicos de Río: la nadadora Nuria Márquez ha ganado el oro en 400 metros libres. Ya es la cuarta medalla que ha conseguido la delegación española.
Con la previsión del tiempo, el calor amaina, decimos adiós a esa ola intensa de calor que hemos tenido a lo largo de toda esta semana. Pero no se fíen, porque los termómetros van a seguir con registros elevados, Maribel Sánchez.
Vuelven a subir las temperaturas, pero nada que ver con el calor sofocante de la semana pasada. Lo que sí tenemos son tormentas. Atención en los Pirineos por la mañana, y esas precipitaciones se extenderán por la tarde al interior de Cataluña y gran parte de Aragón. Las alertas por lluvias y chubascos fuertes se extienden también a las islas de Mallorca y Menorca. Hacia el sur, cielos despejados que elevarán el termómetro hasta los 36 grados en el Valle del Guadalquivir, 30-32 en la zona centro y Baleares, y superando los 20 en la cornisa cantábrica y las Islas Canarias.
Así llegamos a las 6 y 12 minutos de la mañana, 5 y 12 en Canarias. Primera parada en Oporriño, en Pontevedra. El descarrilamiento de un tren tiñe de luto Galicia.
Esta temporada, Ángel Expósito tiene muchas cosas que contarte.
Nos hemos venido a dar un baño de realidad al Hospital de la Paz y hemos empezado por una de las unidades, por una de las
Ángel Expósito quiere compartir sus mejores momentos, quiere divertirse contigo.
¿De qué estamos hablando?
Por favor.
¿De qué estamos hablando?
Esta temporada con Ángel Expósito no dormirás la siesta.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
11, 27, 34, 35, 39, soles 6 y 10.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11, también en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Vamos ya con la última hora del accidente de tren en Oporriño, en Pontevedra. Las autoridades ferroviarias continúan investigando el descarrilamiento. Otra vez Galicia, otra vez una curva, en este caso en una zona de obras señalizadas, y se trata de aclarar otro posible exceso de velocidad. El fatal desenlace, 4 muertos y una docena de personas que permanecen hospitalizadas. COPE Pontevedra, María Jesús Argibay.
Este 9 de septiembre quedará en la memoria de los vecinos de Oporriño como un día negro y de consternación. En torno a las 9 y media de la mañana, el tren que cubre la línea Vigo-Porto descarrilaba cuando estaba a punto de entrar en el municipio. El siniestro deja 4 muertos y 47 heridos, de los que 13 permanecen ingresados, uno en observación y el resto ya ha recibido el alta. Hasta el lugar se desplazó el presidente en funciones, Mariano Rajoy, quien alabó la labor y rapidez de actuación de los equipos de emergencia. Confía en la pronta recuperación de los heridos y que se resuelva pronto la investigación.
Que se pueda restablecer el servicio a la mayor celeridad posible y pues que la investigación que ha abierto el juzgado número 2 de Porriño y también la comisión de investigación de accidentes ferroviarios del Ministerio de Fomento, que ya están aquí desde esta mañana, pues digan qué es exactamente lo que ha ocurrido y cuáles han sido las causas del accidente.
El ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá, descartaba las causas materiales y humanas.
El tren hacía el trayecto entre Vigo y Oporto. Uno de los fallecidos, el maquinista, era portugués. ¿Cómo han reaccionado las autoridades lusas tras este accidente de tren? Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal, la tristeza y las reacciones al descarrilamiento ayer por la mañana del tren Celta en Oporriño, que efectuaba el trayecto entre Vigo y Oporto, en el que murieron 4 personas y 48 resultaron heridas, no se hizo esperar. El presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestó su consternación y dolor por lo ocurrido y mandó a través de un mensaje difundido en la página web de la Presidencia de la República sus condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas. El más crítico fue el presidente de Comboios de Portugal, Manuel Queiro, quien insistió en que el tren pertenecía a los dos países. Nuestras dos empresas son los propietarias del tren. No se trata de un tren español o portugués, es un tren de las dos empresas. El primer ministro portugués, António Costa, mandó sus condolencias desde Atenas, donde participó ayer en la cumbre de su homólogo griego, Alexis Tsipras.
La situación es muy diferente, pero el accidente de Oporriño nos lleva a ese siniestro de Angrois cerca de Santiago de Compostela. Ocurrió hace 3 años y fallecieron 79 personas. Recordamos los principales accidentes ferroviarios de nuestro país. Lo hacemos con Nacho de Gamón.
El accidente del Alvia, que cubría la línea Madrid-Ferrol, ocurrido el 24 de julio de 2013, es el más grave ocurrido en las últimas 2 décadas. El tren descarriló y se llevó por delante la vida de 80 personas, dejando más de 130 heridos. La velocidad excesiva al tomar una curva y la distracción del maquinista fueron la causa de la tragedia.
Iba todo muy tranquilo y yo solamente me recuerdo ya cuando, Dios mío, la curva, que no la tomo.
En 2003, 19 personas fallecieron tras un accidente en el que un Talgo y un Mercancías colisionaron frontalmente en Chinchilla, Albacete, cuando circulaban en un tramo de vía única. Antes, en 1997, el Intercity Miguel de Unamuno, que hacía la línea Barcelona-Hendaya, descarriló en Navarra y se cobró la vida de 18 personas. En este caso, la excesiva velocidad fue la causante del accidente.
El accidente de Oporriño llevaba a todos los partidos a suspender sus actos de campaña en Galicia. Hoy retoman las agendas a 2 semanas para las autonómicas en esta comunidad. Iñigo Landa.
Ayer se cancelaban todos los actos electorales por el accidente de tren de Oporriño, pero hoy los partidos retoman sus agendas. El de esta tarde en Pontevedra va a ser uno de los mítines más importantes de la campaña del Partido Popular, con Mariano Rajoy en su ciudad y en la Plaza de Toros, un recinto con más de 10.000 butacas que esperan llenar y que quieren se convierta en una exhibición de la buena forma de los populares en Galicia y de su candidato Alberto Núñez Feijóo. Los socialistas, por su parte, van a contar de nuevo este fin de semana con Pedro Sánchez, con una tournée que le va a llevar a la 1 de este mediodía a la localidad coruñesa de Cerceda. A las 5 se irá ya a la Ourensana de Rivadavia y a las 7:30 cerrará con un mitin en Verín su periplo por la comunidad autónoma gallega de este sábado. Y En Marea ya ha anunciado que va a contar con políticos como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para apoyar su campaña electoral. Eso sí, será la semana que viene, porque esta semana la alcaldesa de Barcelona se queda a la diada.
El arranque de la campaña electoral en Galicia y en el País Vasco ha estado marcada por el caso Soria. Finalmente, el ministro de Economía, Luis de Guindos, no va a comparecer en el Pleno para explicar el no nombramiento del exministro en el Banco Mundial. El titular de Economía sí dará explicaciones, pero en comisión, Ricardo Rodríguez.
Un gobierno en funciones no puede someterse al control político de las Cortes. Mantiene así la Moncloa la misma norma de la legislatura pasada, tal y como adelantaba la cadena COPE. Por tanto, Luis de Guindos no acudirá a ningún pleno urgente exigido por la oposición. El ministro de Economía, en cambio, hablará en comisión para amparar su criterio. Soraya Sáenz de Santamaría recordó estar a la espera de un fallo del Constitucional.
Y va a informar el ministro en comisión, pero no está sometido a ese control. Nosotros vamos a mantener nuestra posición, entre otras cuestiones porque esa posición está dilucidándose ante el Tribunal Constitucional.
La vicepresidenta se había preparado a conciencia su rueda de prensa monopolizada por el caso Soria. De hecho, censuró la desmesura de la oposición en la demanda de comparecencias de miembros del gobierno, más de medio centenar desde el 26J, y exigió respeto por las instituciones.
El pleno del Congreso de los Diputados debe servir para eso, para potestad legislativa, está de control, pero no para que se convierta en el escenario de precampaña de unas siguientes elecciones.
Y Sáenz de Santamaría eludió entrar en los extremos delicados de la renuncia de José Manuel Soria.
Ha tomado una decisión que lo ha hecho además pensando en el bien de su gobierno y de la situación de sus compañeros, que creo que hay que ponerlo en valor.
Esquiva dejó todas las explicaciones en manos de Guindos, incluidas las posibles responsabilidades por la polémica que ha azotado el Ejecutivo.
En el PP quieren zanjar cuanto antes este asunto, aunque las peleas internas lo hayan estirado como un chicle. A 2 semanas para las elecciones en Galicia y en el País Vasco, nada hace descartar la posibilidad de unas terceras elecciones en España. Pedro Sánchez apuesta por un acuerdo con Podemos y Ciudadanos pacto que ya le han dicho los dos que es inviable. Álvaro Echeverría.
El líder del PSOE sigue insistiendo en la fórmula transversal para desbloquear el país, pero mientras que con una mano pide a Podemos y Ciudadanos que negocien, con la otra les culpa del bloqueo. Aún así, Sánchez cree que la regeneración democrática pasa sí o sí por el PP.
La regeneración política que necesita nuestro país pasa necesariamente por la regeneración de un partido tan importante como es el Partido Popular, algo que a nuestro juicio no sucederá en nuestro país hasta que deje el gobierno de España. España necesita con urgencia un gobierno. Sí, un gobierno regeneracionista, un gobierno que tenga en cuenta las necesidades de los ciudadanos y no los deseos inconfesables de sus exministros.
Para Sánchez, el caso Soria es una buena muestra de lo que le importa al PP la regeneración. Cero, ha dicho. Por ello, entre otras cosas, explica, el PSOE nunca facilitará un gobierno de Rajoy.
Y en Podemos, el pulso entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón toma cuerpo de mujer. La pugna por el control del partido en Madrid ha llevado a dos miembros destacadas del partido, miembros que le gustaría decir a Viviana Aído, a Rita Maestre en este caso y a Tania Sánchez a pedir un papel más importante para las mujeres de Podemos. Lo decía Tania Sánchez en Antena 3.
Creo que esta historia de las novias, exnovias, mujeres tiene que terminar. Dejemos por favor de hablar de Pablo Iglesias y de Íñigo Errejón. Rita y yo hemos querido prestarle la cara a una iniciativa que quiere ser plural, que quiere mirar hacia adelante, que quiere ser unitaria, y vamos a estar dos meses debatiendo con todo aquel que quiera debatir.
Tania Sánchez pide que se deje hablar de exnovias, ya saben que ya fue novia de Pablo Iglesias, no deja de ser un pulso más, aunque lo nieguen, de la guerra abierta entre los partidarios de Iglesias y los de Íñigo Errejón. Alberto Escalante.
Errejón mide mucho sus palabras, haciendo equilibrios, esquiva comentar las críticas de Iglesias.
No sé si alguien pudiera haberse sentido ofendido por las opiniones que dijera Pablo. Yo me imagino que no, porque el acuerdo fundamental es que el proceso lo van a determinar los madrileños y las madrileñas.
Y en ese proceso se esfuerza en subrayar una y otra vez la importancia de ser neutrales. Iglesias anunció candidaturas mejores, Errejón mantiene la distancia.
Yo estoy de acuerdo con la afirmación que hacía Pablo ayer con respecto a la necesidad de la distancia y de la neutralidad. No me compete a mí, creo, ni nos compete a los diferentes portavoces manifestar cuáles son las mejores opciones, creo que les compete al conjunto de los inscritos en cada proceso.
Le contestaba Irene Montero, jefa de gabinete de Iglesias, para quien el secretario general está cumpliendo al dedillo con su papel.
Dejamos la política. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, el ECOFIN, se reúnen hoy para discutir de impuestos. Antes, el Eurogrupo advertía a España de que los problemas económicos no se han evaporado. De momento, no habrá más presión y dan por hecho en el Eurogrupo de que España no podrá entregar a tiempo el presupuesto de 2017. Enviado especial de la cadena COPE a Bratislava, Miguel Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Eurogrupo asume ya que con España solo cabe esperar ante una situación incierta. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha explicado en Bratislava que se trabaja con dos posibilidades. O hay gobierno en octubre o terceras elecciones, y ninguna de las dos opciones permitiría enviar un presupuesto en la fecha límite del 15 de octubre.
La Comisión Europea y mis colegas son perfectamente conscientes de la situación política en España, ¿no? Y que esa situación política pues lleva a que, por desgracia, no hayamos podido remitir un presupuesto en el sentido estricto del término.
Las instituciones son conscientes y se resignan. La Comisión Europea admite que esperan un presupuesto prorrogado y el presidente del Eurogrupo, Dijsselbloem, ironiza al afirmar: no podemos formar un gobierno en España, aunque a veces nos gustaría. En este cambio de lenguaje con respecto a España, llama la atención la crítica del Banco Central Europeo, tras la falta de sanción a nuestro país y a Portugal por el desvío del déficit, y con el nuevo capítulo de sin gobierno, la institución monetaria sostiene que necesitamos reglas creíbles y predecibles si queremos avanzar hacia más unión fiscal.
Pues la falta de gobierno preocupa no solo en Europa, en las instituciones comunitarias, también la Federación Andaluza de Municipios ha advertido de que la falta de presupuestos generales para 2017 puede colapsar las cuentas de muchos ayuntamientos. Estos, los andaluces, han sido los primeros, pero nos tememos que no van a ser los últimos. Álvaro Coutelén.
La falta de presupuesto y la más que posible prórroga de los de este año para 2017 va a ser un quebradero de cabeza para muchas administraciones. Los primeros en dar la voz de alarma a los más de 770 ayuntamientos que tiene Andalucía, en boca del presidente de la Federación de Municipios Andaluces, Fernando Rodríguez Villalobos.
La ausencia de los presupuestos generales del Estado va a provocar, está ya provocando, una reacción en cadena que podría colapsar la administración local.
Denuncia Villalobos que a día de hoy Hacienda no les ha comunicado ni el dinero que van a ingresar del Estado ni el techo de gasto que deben cumplir. Así dice, es difícil cuadrar cuentas.
Sin previsión de ingresos de la PIE y sin referencia del techo de gasto, hacer un presupuesto es como hacer un pan con una torta, ¿no?
Y criticó duramente que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, no le recibiese ayer, aduciendo, según Villalobos, que no podía hacerlo porque estaba en funciones.
Atentos a esta noticia que llega de la Comisión Europea. Es una decisión inusual. La Comisión decide retirar su propuesta sobre el roaming, ya saben, ese sobrecoste para llamadas en el móvil en el extranjero. Ahora comienza a estudiar un nuevo borrador. Más datos, Joaquín Vidmanos.
La Comisión Europea cede a las críticas, lo que ha hecho es poco habitual. El lunes presentó una propuesta para limitar a 90 días como máximo, no para todo el año, la eliminación del roaming, es decir, de los sobrecostes por utilizar el teléfono móvil, voz y datos en la Unión, y ahora la retira.
It is simply not good enough for our president.
La retira porque, según el portavoz comunitario Winterstein, la propuesta no es lo bastante buena para el presidente Jean-Claude Juncker. Ahora se trabaja en una nueva. El roaming, tal y como lo conocemos en este momento, tiene que desaparecer en principio en junio del próximo año.
En la semana en la que el Banco Central Europeo ha pospuesto la aprobación de nuevos estímulos, la bolsa ha cerrado la semana con subidas, Fernando Mañueco.
La última semana ha sido muy positiva en las bolsas. El índice IBEX 35 ha llegado a superar los 9.100 puntos. Ha recuperado prácticamente 1.500 puntos, es decir, casi un 20% desde los mínimos que marcó hace solo tres meses. En los últimos días han tirado del mercado con especial fuerza Telefónica, IAG, Repsol y los bancos. Inditex se ha mostrado también muy fuerte, aunque al final se ha frenado, pero es que ha llegado a los 33 euros por acción en algunos momentos. Ha rozado máximos históricos. Inditex vale ya en bolsa 102.000 millones de euros. Eso es el doble que Telefónica y 40.000 millones más que el Banco Santander. Inditex publicará resultados el día 21. Se espera un aumento de la facturación del 11% y una mejora del beneficio neto del orden de un 7%. La gran referencia de esta última semana ha sido el Consejo del Banco Central Europeo. El presidente de la entidad, Mario Draghi, ha reafirmado su intención de extender los estímulos económicos si fuera necesario, pero no lanzó ningún guiño más concreto a los mercados y las bolsas fueron perdiendo fuelle. Las decisiones del Banco Central Europeo se han dejado notar también en los mercados de deuda. La rentabilidad de los bonos españoles a 10 años ha pasado de marcar mínimos históricos en el 0,9% a superar de nuevo esa cota, esa referencia del 1%. En los demás mercados, el euro ha vuelto a situarse por debajo de 1,13 dólares, mientras el petróleo termina la semana por debajo de los 50 dólares por barril.
Dejamos la economía, la corrupción vuelve a salpicar al PSOE, en este caso a una diputada del Congreso por Cantabria. El Tribunal Supremo ha abierto una causa contra Puerto Gallego. Fue alcaldesa socialista de Santoña. Se le investiga por un delito de prevaricación. Puerto Gallego ha presentado su dimisión. Jefa de tribunales de la cadena COPE, Patricia Rossetti.
Era habitual la adjudicación de ciertos servicios a determinadas empresas sin concurso previo cuando la socialista María del Puerto Gallego era alcaldesa de Santoña, señala la documentación enviada al Supremo, entre 2003 y 2009. Y eso ocurría cuando se superaba la cuantía para una contratación menor y no se utilizaba un procedimiento abierto. La investigación constata el fraccionamiento de los contratos para eludir los concursos. Todo parece indicar que la facturación presentada superaba el importe correspondiente para poder hacer adjudicaciones directas. El Supremo abre la causa contra la exalcaldesa por un presunto delito de prevaricación administrativa. Para el resto de personas investigadas no aforadas, la causa continúa en el juzgado de Santoña.
Enseguida hablamos de los estrenos de cine de esta semana, hoy con una película española como gran atractivo de la cartelera. Tarde para la ira, de Raúl Arévalo. Eso será a partir de las 7:34 con el crítico de cine de la cadena COPE, Jerónimo José Martín. Antes tenemos que hablar de una actriz que también es cantante y directora. Hablamos de Ana Belén, que recibirá el Goya de Honor 2017 Ramón García Pelegrín.
Será su primer Goya. Ana Belén ha estado nominada en 5 ocasiones, pero siempre el cabezón, la estatuilla, terminó rodando en otras manos. La Academia de Cine ha elegido a la cantante y actriz madrileña por ser un intérprete referente de muchas generaciones, un rostro imprescindible de nuestro cine. Su carrera cinematográfica tiene 50 eslabones, 50 películas desde que comenzara a los 13 años en el 65 en Zampo y yo, dirigida por Luis Lucía junto a Fernando Rey. Morbo, La colmena, Divinas palabras o La casa de Bernarda Alba entre sus mejores trabajos.
No, no me acostumbraré. Yo no quiero estar encerrada. No quiero perder mi blancura en estas habitaciones. Mañana me volveré a poner este vestido y me echaré a la calle a pasear.
Pilar Cuesta es su verdadero nombre y desde hoy Ana Belén forma parte ya de los honrados por el único Goya que se conoce antes de la gran noche del cine español.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos. Si se incorporan a esta temprana hora de la mañana a la sintonía de la cadena COPE, están escuchando La Mañana. Les habla Antonio Herraiz, en nombre de todo el equipo que les cuenta noticias hasta las 8:30. Momento de actualizar la información, lo hacemos de la mano de Adrián Gil. 14 heridos en el accidente de tren de Pontevedra permanecen hospitalizados.
Siguen ingresados en hospitales de Vigo. Se tratan de 27 españoles, 8 estadounidenses, 3 portugueses, 3 alemanes, 2 brasileños, 2 uruguayos, 2 argentinos, 1 filipino y 1 chileno. Además, 34 personas ya han recibido el alta. Siguen siendo 4 los fallecidos, entre ellos el maquinista de nacionalidad portuguesa, 2 españoles y 1 americano.
Rusia y Estados Unidos acuerdan reducir la violencia en Siria.
Este plan incluye una acción conjunta de los dos países para combatir grupos yihadistas que operan en Siria y el cese total de operaciones de combate, incluyendo los bombardeos aéreos. Será efectivo el 12 de septiembre, como así lo confirmaba John Kerry, secretario de Estado estadounidense.
Los Estados Unidos y Rusia, de acuerdo con todas las partes, nos comprometemos al cese de las hostilidades y a cumplir con los términos del acuerdo. Será efectivo el 12 de septiembre. Este acuerdo comprenderá el cese total de todas las operaciones de combate, incluyendo los bombardeos aéreos.
La radiación en China se mantiene en niveles normales tras el ensayo norcoreano.
El gobierno chino afirma que ni el medio ambiente ni la salud de sus ciudadanos se han visto afectados de momento y que los niveles de radiación en el país son normales. Esta acción por parte del líder norcoreano Kim Jong-un ya ha sido condenado por el Consejo de Seguridad de la ONU, que ha anunciado que va a estudiar nuevas sanciones en respuesta a sus últimas provocaciones.
Tragedia en un incendio de una fábrica textil en Bangladesh.
Al menos 9 personas han muerto y 70 han resultado heridas de diversa consideración en un fuego que se ocasionó por la explosión de una caldera en una fábrica textil. El incendio está situado en la localidad de Tongi, a unos 25 kilómetros al norte de Dhaka.
Francia desbarata un atentado del Daesh comandado por mujeres.
Las fuerzas del orden francesas han desarticulado un comando compuesto esencialmente por mujeres y dirigido por Estado Islámico desde Siria. Intentaban hacer saltar por los aires un coche en el centro de París y luego cometer otro atentado dirigido contra agentes policiales.
Se reduce el fervor independentista en Cataluña.
A falta de 24 horas para que dé comienzo la diada secesionista, tanto la Asamblea Nacional Catalana como Òmnium Cultural han registrado un total de 342.000 inscritos, esto es un 24% menos que el año pasado. A pesar de ello, se sigue confiando en que las concentraciones se llenen, ya que acudirán personas que no se han apuntado previamente.
Y nueva batida de la Guardia Civil para buscar a Diana Kerr.
El operativo es por tierra con el Grupo de Reserva y Seguridad y con agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña. La labor de rastreo, en la que no intervienen voluntarios, se concentra en una zona bastante montañosa en Rianxo, cerca del municipio donde desapareció la joven. Arsenio Fernández Mesa es director de la Guardia Civil.
La gente que está investigando, todos los datos que se van obteniendo como consecuencia de la investigación, han considerado oportuno el que en esa zona, precisamente la zona de que está entre Taragoña y Boiro, en la zona de Rianxo, en lo que es el copo final de la Riada Rusa.
Yo no sé, Adrián, lo que vamos a hacer a lo largo de este sábado tras conocer esta noticia. Justin Bieber deja de ser el artista más popular de YouTube.
Pues sí, deja su puesto como el más popular y lo ocupa el compositor y cantante mexicano recientemente fallecido Juan Gabriel. Entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre, el Duque de Juárez, como también se le conocía al artista, aumentó su popularidad un 596%. La semana pasada ocupaba el puesto 32.
Y veo también a Mariano en el control de sonido preocupado porque Justin Bieber ha dejado de ser el artista más popular en YouTube. Gracias, Adrián. Enseguida estamos con José Luis Restán, que nos va a acercar la última hora de la iglesia, pero antes hay que volver a Brasil, hay que volver a Río. Juegos Paralímpicos con muy buenas noticias para España. Liderando el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, Luis Munilla. Luis, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. A 2 medallas por día va España en estos Juegos Paralímpicos de Río. Ayer, el oro espectacular y emotivo de Nuria Marqués, la nueva sensación de la natación española, por tan solo 0,02 en los 400 libres. Y el bronce de Alfonso Cabello en el velódromo, en el kilómetro contrarreloj de ciclismo en pista. España suma 4 medallas, 2 oros, 1 plata y 1 bronce. No olvides olvidamos tampoco, por supuesto, la segunda victoria de la selección de baloncesto en silla de ruedas. Hoy debuta el triatlón en unos Juegos Paralímpicos. Lo hace además con opciones de medalla para España. Tenemos también finales en el velódromo, en judo, en atletismo y hasta en halterofilia con Loida Zabala. Y la jornada se cerrará como cada día en la piscina con muchas finales y entre ellas la de Teresa Perales, que seguro se va a clasificar hoy y va a buscar su segunda medalla en estos Juegos de Río.
Hasta aquí las noticias de las 6:30 de la mañana. Como cada sábado a esta hora, es tiempo para la actualidad de la Iglesia. Saludamos al director editorial de la cadena COPE, José Luis Restán. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
Actualidad que abrimos con dos escenarios diferentes: Roma-Palma, Palma-Roma. El Vaticano ha aceptado la renuncia de Javier Salinas como obispo de Mallorca, que va a pasar a desempeñar ahora su labor pastoral en Valencia.
Como obispo auxiliar, sí, es una solución a una situación que se había creado. No es la primera vez tampoco, aunque resulte llamativo, que un obispo residencial, un obispo titular de una diócesis importante, como es el caso de Mallorca, pues pase a ser auxiliar de otra. En este caso, la archidiócesis de Valencia, de la que el propio Javier Salinas procedía. De esta manera, queda también a cargo transitoriamente de la diócesis de Mallorca, porque así lo ha decidido el Papa.
Ya no es definitivo.
No es definitivo porque el nombramiento es de administrador apostólico, no de obispo titular, Monseñor Sebastián Taltabul, que actualmente es obispo auxiliar de Barcelona. Veremos con el paso del tiempo si esa administración apostólica se convierte en ser obispo titular o es una transición hasta que se decida quién va a ser el nuevo obispo de Mallorca. En cualquier caso, bueno, pues este ha sido el movimiento en el tablero episcopal de esta semana, efectivamente.
Hemos leído la carta de despedida de Javier Salinas, en la que pide disculpas por lo que se haya podido equivocar también y se despide de sus fieles de Mallorca, claro.
Bueno, yo creo que es una carta que sobre todo desprende humildad, sencillez, corazón abierto ante los que han sido sus diocesanos. Me parece que don Javier Salinas, no vamos a entrar en consideraciones de más detalle, pero ha sido también, o sea, ha arrastrado un ataque, digamos, graneado con basura de la peor especie en los últimos meses. En cualquier caso, se había generado una situación de dificultad en la diócesis y la Iglesia, que al final tiene que velar por el bien de los fieles, por el bien de la comunidad cristiana, pues ha encontrado este camino para salvaguardar todos los aspectos que aquí estaban en juego.
Pues Javier Salinas pasa a desarrollar, como decimos, su labor pastoral a la diócesis de Valencia, y Sebastián Taltabul, en este caso, dijéramos, en una posición de interinidad, asume.
Es una fórmula habitual en muchos casos cuando una diócesis queda vacante, como es el caso de Mallorca.
El cargo de administrador apostólico.
En este caso, un administrador apostólico, y ya veremos con el tiempo cómo evoluciona.
Al margen de estos nombramientos, tenemos más cuestiones. Estamos en el arranque del curso escolar. Algunas comunidades lo han hecho a lo largo de esta semana. Otras lo van a hacer a partir de este lunes. No queremos que pase inadvertida una importante resolución de calado, una resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que da la razón a los obispos de esta comunidad de Aragón y que mantiene los 90 minutos de clase de religión en primaria para el próximo curso.
Aragón, lo mismo que habían hecho otras comunidades autónomas, Andalucía, Asturias, etcétera, había tomado una decisión unilateral a través de un decreto por el cual se reducían drásticamente las horas de la clase de religión. Los obispos no han invocado ningún privilegio, han invocado la legalidad y han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en este caso, que les ha dado la razón
¿Con qué argumentos, Jesús?
De manera cautelar, porque es una suspensión cautelar de la orden emitida por el gobierno, de manera que se mantiene, como decías, los 90 minutos. El perjuicio que podría en su caso causar a los chicos y a las familias que son titulares del derecho a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, y ese es nuestro marco constitucional, no hay que olvidarlo, y también a unos acuerdos de rango internacional como son los acuerdos de Iglesia-Estado, que reconoce que la asignatura de religión tiene que ser una asignatura con plena dignidad dentro del currículum en cada momento, ¿no? Con ese argumento, el tribunal, que no ha resuelto definitivamente la cuestión, decide que para evitar el daño que podría causar esta reducción, si luego resulta que se ve que no es conforme a derecho, pues decide la suspensión cautelar. Me parece importante no solo por lo que respecta a Aragón, que es evidente, sino porque puede servir de referencia a lo que está pasando con el maltrato descarado a esta asignatura en otras comunidades.
Puede crear precedente en este caso, aunque se trata de una decisión cautelar, no sé si es la primera vez que un tribunal toma una decisión en la misma dirección.
Yo creo que no, yo creo que las sentencias de los tribunales ya exhiben una jurisprudencia muy clara de que efectivamente la clase de religión no puede ser ninguneada de esta manera. Primero porque, como te decía, nuestro marco constitucional consagra ese derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, y luego hay un acuerdo con un Estado, un acuerdo de alto rango, que lo que tendrían que hacer los diferentes gobiernos es, en vez de amagar con esta historia y jugar a la demagogia y utilizar este tema para arrearse castañazos en tiempo electoral o postelectoral, pues si no están de acuerdo con esto, hay un procedimiento muy sencillo. Se puede invocar un conflicto, una mesa, un diálogo o un cambio de la ley. Lo que no se puede es saltar a la torera una legislación que, en este caso, como ha reconocido el Alto Tribunal Aragonés, pues protege, afortunadamente, los derechos de los padres.
Pues esta es la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que mantiene los 90 minutos de clase de religión en primaria para el próximo curso. Y hoy hay que hablar, José Luis, también de un libro en un formato cada vez más habitual. Libro-entrevista. El protagonista es Benedicto XVI, el autor de Últimas conversaciones, que así se llama este libro, es Peter Sewall.
Sí, bueno, Peter Sewall ya tiene costumbre, diríamos, de tener este tipo de diálogo intenso, profundo y al mismo tiempo, yo diría que enormemente accesible por sus características periodísticas, porque este, si no me equivoco, es el cuarto libro que publica con Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Hubo dos primeros, La sal de la tierra y Luz del mundo, cuando todavía era cardenal Ratzinger. Hubo otro cuando ya era Papa Benedicto, y ahora este último libro, que tiene un cierto sabor a testamento, podríamos decir.
Podemos hablar de las memorias del Papa Emérito.
Bueno, no son unas memorias en el sentido clásico, puesto que no es él el autor. Aquí digamos que es una autoría compartida. Lo que sí hay que decir es que es un libro a corazón abierto, en el que Sewall, que es un gran conocedor de la vida y de la obra de Benedicto XVI, aborda todos los temas, no deja nada fuera, desde sus orígenes, desde su familia, la vida bajo el régimen nazi, su vocación, su trabajo teológico, el concilio, su tarea ingrata como prefecto de doctrina de la fe, luego todo el pontificado. Naturalmente, como todo el mundo estará esperando, aborda la cuestión de su renuncia, de las razones, de cómo lo vivió y de qué sentimientos albergó. En este sentido, yo puedo decir a nuestros oyentes que no van a encontrar ningún titular que contradiga la versión ya conocida. Lo que sí van a encontrar es un hombre que, digamos, despojado de cualquier tipo de oropel y de cualquier tipo de formalismo, nos cuenta cómo, como hombre y como cristiano, vivió esa trascendental decisión. También muy interesante todo lo que cuenta de cuál es su relación con el Papa Francisco y cómo ve él este momento de la Iglesia guiada por Francisco, e incluso pues nos habla de cómo se prepara él al bien morir, podríamos decir, al encuentro definitivo con el Dios al que ha querido servir como un humilde trabajador en su viña, que él decía. También hay que decir, para que nadie se llame a engaño, que hasta el mes de octubre
eso te iba a preguntar, se presentaba ayer en España hasta octubre
en las librerías en España no lo tendremos. En la versión española va a ser el grupo Loyola el que lo publique. Por supuesto, está saliendo en muchísimas noticias, extractos, etcétera, y hoy día en el mundo de internet, pues el libro en otras lenguas se podrá adquirir, pero vamos, un poquito de paciencia, que ya falta poco para octubre.
Últimas conversaciones de Peter Sewall, que no viene a ser unas memorias del Papa Emérito al uso, porque como decimos, tiene el formato de libro-entrevista, a partir de octubre en las librerías de España. José Luis Restán, gracias, buen sábado.
Gracias a ti igualmente.
Así llegamos a las 7 menos cuarto, 6 menos cuarto en Canarias. Enseguida salimos al exterior Ronda de corresponsales y ronda por el mundo que iniciamos en Estados Unidos. Obama responde al mayor desafío nuclear de Corea del Norte. Se lo contamos enseguida.
Aquí te saluda Cristina López.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros?
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
La verdad es que no cesa la actualidad de sorprendernos.
Te acercamos las mejores historias.
La historia de Fran tiene una vida muy difícil.
En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Vamos con las ofertas de empleo porque no queremos dejar de cerrar.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola, soy Nieves Herrero y a partir del próximo lunes las mañanas van a tener un nuevo ritmo en 13TV. ¿Verdad, Patricia?
Claro que sí, Nieves. Y por las noches ponemos todas las incógnitas al descubierto.
Hoy es noticia con Nieves Herrero y al descubierto con Patricia Betancor. Estreno el próximo lunes. 13TV. Me gusta.
Vamos ya con la ronda de corresponsales con esa quinta prueba nuclear de Corea del Norte. En los últimos 10 años, el régimen de Kim Jong-un desafía una vez más a la comunidad internacional con una explosión que causó un terremoto de magnitud 5,3 y que ha tenido una potencia cercana a la energía liberada con las bombas de Hiroshima y Nagasaki. El régimen del dictador insiste en que van a seguir trabajando para fortalecer la cantidad y calidad de sus armas nucleares. No pueden generar más miedo. Corresponsal en la zona, Pablo Díez.
Reunido de emergencia, el Consejo de Seguridad de la ONU condenó anoche la última prueba nuclear de Corea del Norte y acordó estudiar nuevas sanciones contra el régimen del joven dictador Kim Jong-un. En su ensayo atómico más potente hasta la fecha, Corea del Norte anunció ayer que había detonado una cabeza nuclear que podría montar en sus misiles, una posibilidad que aterra a sus vecinos, sobre todo a Corea del Sur y a Japón. La explosión, que fue subterránea al nordeste del país, causó un terremoto artificial de 5,3 grados y tuvo una potencia de unos 10 kilotones, algo menos de los 15 que alcanzó la bomba atómica de Hiroshima. Ante esta nueva prueba atómica, la quinta de Corea del Norte desde 2006 y la segunda de este año, la condena de la comunidad internacional ha sido unánime. Mientras el presidente Obama prometió nuevas sanciones para castigar al régimen estalinista de Pyongyang, su homóloga surcoreana Park Geun-hye tildó a Kim Jong-un de fanático temerario. Hasta China y Rusia, aliados tradicionales de Corea del Norte, criticaron el ensayo. A pesar de las sanciones de la ONU, Kim Jong-un sigue adelante con su retórica belicista y juega la baza de la diplomacia atómica para mantenerse en el poder y evitar un cambio de régimen.
Lo decía Pablo Díez, la ONU avisa a Corea del Norte de que su último desafío nuclear va a tener consecuencias. Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha dicho que esta prueba es una grave amenaza y ha pedido a los países aliados mano dura contra el régimen de Kim Jong-un. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estudiará nuevas sanciones contra el régimen de Corea del Norte tras su último ensayo nuclear. En una reunión urgente, el Consejo condenaba de una manera tajante estas pruebas y anunciaba por boca de su presidente, el embajador de Nueva Zelanda, que de manera inmediata el Consejo comenzaba a trabajar en nuevas e importantes medidas contra Pyongyang.
The members of the Security Council will begin to work immediately on appropriate measures.
Antes de la reunión, el presidente Obama afirmaba en un comunicado que Estados Unidos no acepta ni aceptará nunca a Corea del Norte como un estado nuclear. Obama calificaba la prueba nuclear realizada por este país como una violación flagrante de las resoluciones de la ONU, que demuestra que el régimen norcoreano no está interesado en ser un miembro de la comunidad mundial.
Y el refuerzo militar continúa siendo una prioridad para el presidente ruso, Vladimir Putin. En un momento complicado para la economía del país, algunos miembros de su partido no ven con buenos ojos esta idea. En palabras del propio presidente, del propio Putin, Rusia necesita un ejército moderno para poder defenderse de las potencias militares que la amenazan. Misiles, buques o submarinos van a reforzar el país de cara a posibles ataques. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
El presidente ruso Vladimir Putin ha ordenado a su ejecutivo poner en marcha el plan de rearme hasta el año 2025. La prioridad del Kremlin pasa así por mantener el equilibrio nuclear con las fuerzas de Estados Unidos. Putin ha dado así el pistoletazo, nunca mejor dicho, de salida a un programa que ha levantado críticas incluso dentro de su propio partido, en el ala menos nacionalista, en el ala liberal, ya que Rusia atraviesa por un momento económico delicado y no parece que el precio del petróleo del que depende Moscú vaya a remontar fácilmente. El principal argumento usado por el ala militarista de Rusia es el acercamiento de la OTAN a sus fronteras. De hecho, Washington pretende unir a su alianza a Georgia y a Ucrania, antiguas repúblicas soviéticas.
Cambiamos de continente. Hoy comienza la liberación de los menores que permanecen en los campamentos de los terroristas de las FARC. Diversas organizaciones internacionales, diversos verificadores se van a asegurar de que va a ser así. Hasta que el gobierno les conceda un alojamiento definitivo, los pequeños van a permanecer en centros de acogida temporales. Esta medida ha sido una de las condiciones del gobierno colombiano a su negociación con los terroristas de las FARC. Las autoridades exigen que todos y cada uno de los niños salgan de las filas del grupo terrorista. Corresponsal en la zona, Arturo Lezcano.
Hoy comienza en Colombia el proceso de salida de los menores de hasta 15 años de los campamentos de las FARC. Ese es uno de los puntos que marcan el fin de la guerra en el país sudamericano y es esa una de las obligaciones de la guerrilla contempladas en los acuerdos de La Habana. Así lo afirma tajante el alto comisionado de la paz, Sergio Jaramillo. Lo escuchamos.
Sus miembros dejan las armas, dan el paso a la legalidad y se reincorporan. Y eso incluye, por supuesto, a los menores. Eso siempre ha estado claro.
La presencia de niños y adolescentes ha sido una constante en el conflicto. La entrega será acompañada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que junto a las partes ha diseñado un plan para su reintegración y que inicialmente quedarán a cargo de los defensores de menores.
De vuelta a Europa, les contamos que los socios del gobierno de Angela Merkel marcan los tiempos. Y es que la canciller ha quedado debilitada tras el ascenso de la ultraderecha en los comicios regionales del pasado domingo. La Unión Social Cristiana reclama a la canciller un cambio en la política de acogida de refugiados, a la par que la Dama de Hierro ensalza las medidas adoptadas por su gobierno. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El Ministerio de Interior alemán publicó ayer un primer recuento oficial de 1.475 refugiados menores de edad y que han llegado a Alemania casados. La mayoría son niñas casadas en sus países de origen y cuyos padres reciben a cambio de entregar las dotes que rondan los 4.000 euros. 361 de ellas son menores de 14 años. Proceden de Siria, 664, Afganistán, 157, Irak, 100, pero también de Bulgaria, Polonia, Rumanía y Grecia. Y posiblemente son solo la punta del iceberg porque muchas de ellas no son correctamente registradas y no denuncian la situación por temor a la reacción de los maridos. 26 de estas menores han obtenido estatus de asilo en Alemania, el resto disfruta solamente de permiso de residencia temporal, pero las autoridades no saben bien qué hacer con ellas. En Alemania el matrimonio de menores está prohibido, pero en algunos casos puede ser aún más traumático separar a las parejas y que las niñas queden bajo tutela estatal.
Revolución en el sistema educativo británico. La primera ministra va a permitir que se pongan de nuevo en marcha las escuelas selectivas de secundaria, unos colegios pagados por el Estado y al que solo tienen acceso los alumnos con un expediente implacable. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
La primera ministra no solo tiene problemas con la salida del país de la Unión Europea. Para esta legislatura se ha propuesto revocar la prohibición de las Grammar School, unos colegios pagados por el Estado y que solo acogen a aquellos alumnos brillantes y que superan un examen concreto. Theresa May asegura que esta iniciativa va a permitir que los chicos lleguen lejos en función de su trabajo y no dependan de los ingresos familiares. Quiero un futuro en el que todos los chicos tengan acceso a un buen colegio, ha dicho Theresa May. Un sistema en el que todos tengan las mismas oportunidades y que dependan de su esfuerzo y del mérito de cada uno. El ex primer ministro Tony Blair prohibió abrir nuevas escuelas de este tipo. Ahora Theresa May se plantea abrirlas de nuevo y eso que tiene a gran parte de la oposición en contra. Sus detractores aseguran que la criba entre los niños genera diferencias para quien no pasan la prueba. Lo que habría que hacer, insisten, es mejorar el sistema en los colegios públicos.
Vamos hasta Roma, lo hablábamos hace unos minutos con José Luis Restán. Acaba de publicarse en muchos países del mundo el nuevo libro Entrevista de Benedicto XVI, escrito por el periodista y biógrafo del Papa Emérito, Peter Sewall. Ya decimos que en España ese libro no estará en las librerías de nuestro país hasta el mes de octubre. El texto se titula Últimas conversaciones y, como decimos, en España tendremos que esperar para leerlo. Todo apunta a que se convertirá en uno de los libros más leídos de la temporada. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Una publicación muy esperada, el testamento espiritual de un papa emérito, en el que recorre algunos de los episodios más importantes de su vida, entre ellos su decisión de renunciar al pontificado.
Plena libertad te declaro, mi ministerio episcopi Rome, successore sancti Peti, renunciare ita da die.
Una renuncia que solo conocían los más cercanos por temor a que alguna filtración pudiera desvirtuar el anuncio. Lo hizo en latín porque no quería cometer ningún error gramatical en italiano y por ello escogió la lengua de los clásicos. Para el recuerdo, las últimas palabras que pronunció en lengua española.
Agradezco a todos el respeto y la comprensión con la que han acogido esa decisión importante que he tomado con plena libertad. Os suplico que os acordéis de mí en vuestra oración. Muchas gracias, que Dios os bendiga.
El Papa Emerito reconoce que los días posteriores a su elección no podía dormir y que no podía creerse que él hubiera sido elegido como pontífice después de las muchas veces que le pidió a Juan Pablo II que le liberase de su cargo. El Papa Emerito cumplirá 90 años en abril de 2017. A su edad sigue recibiendo visitas, lee y reza. Vive tranquilo en el convento Mater Ecclesiae del Vaticano y no tiene miedo a la muerte, pues la ve como un encuentro con Dios después de toda una vida a su servicio.
Sono semplicemente un pellegrino che inizia l'ultima tappa del suo peregrinaggio in questa terra.
Así se despidió como papa en Castel Gandolfo. Poco después llegó Francisco. El libro promete ser un auténtico bestseller. En España habrá que esperar al mes de octubre para poder leerlo.
Y de este libro, a sin duda el cuadro más famoso de Picasso, el Guernica, hoy se cumplen 35 años desde que el Guernica llegara a España, procedente del MoMA de Nueva York. Y si quieren ver el Guernica en el Museo Reina Sofía, pues de 7 a 9 de la tarde va a ser gratis. Jefe de Cultura de la cadena COPE, Ramón García Pellegrín.
El bombardeo de Guernica en la Guerra Civil dio la vuelta al mundo gracias al impresionante mural en blanco y negro pintado por Picasso en tiempo récord para la Exposición Universal de París de 1937 por encargo de la República. Una pintura que terminó en Nueva York y que llegó a Madrid tal día como hoy, hace 35 años, como reflejaba el telediario de la época.
El ministro de Cultura, Íñigo Cabero, ha manifestado hoy que el cuadro de Pablo Picasso, Guernica, pueda ser trasladado a España.
Es desde luego una satisfacción para todos y es, pues de alguna manera en el terreno cultural, el final de la transición.
El final de la transición. Desde el año 92 se puede ver en el Museo Reina Sofía de Madrid, es su epicentro artístico. Para celebrar la efeméride, la visita del Guernica será libre entre las 7 y las 9 de esta noche en el Reina Sofía.
Completamos las propuestas culturales para este sábado. Hoy arranca con alma de Premio Nobel de Literatura, Sefi García.
El país sigue celebrando el centenario del nacimiento de Camilo José Cela. El Instituto Cervantes acoge una exposición, El recuerdo más cercano, gabinete bibliográfico de Cela, con objetos muy personales del Nobel guardados por su mujer. Están, por ejemplo, las plumas con las que escribió La colmena y La familia de Pascual Duarte, una de ellas deformada por el uso. Los Reyes de España la inauguraron en un acto en el que también pudimos escuchar por primera vez esta pieza que suena, compuesta por su tío Eduardo Rodríguez Losada, con el que tenía una relación muy estrecha. El rey hablaba así de Cela.
Nos hallamos ante una figura literaria e intelectual imprescindible para comprender la España posterior a la Guerra Civil, tanto en su dimensión interna como en lo que corresponde a su proyección universal.
El Centro Dramático Nacional abre la temporada con El cielo que me tienes prometido, una obra escrita y dirigida por Ana Diosdado, casi póstuma. Fue su último trabajo en el teatro. El estreno de esta pieza es el acto central del homenaje que la profesión está haciéndole en el primer aniversario de su muerte. Ana Diosdado falleció el 5 de octubre del año pasado durante una reunión de la ejecutiva de SGAE. María José Goyanes es la protagonista de la obra.
Y había días que verdaderamente la veías el dolor en la cara, ¿no? Pero yo creo que también le dio mucha vida y mucha ilusión este trabajo, que creo que sabía que era el último. Perfectamente.
CaixaForum nos ha adelantado las exposiciones que compondrán la próxima temporada. Hay dos especialmente señaladas: Los Pilares de Europa, con 260 piezas del Museo Británico, y la conmemorativa de los 25 años del Museo Thyssen de Madrid, que reunirá las grandes obras maestras de la colección Thyssen-Bornemisza y que inaugurará la temporada. Elisa Durán es directora general adjunta de la Fundación La Caixa.
Una de las piezas más importantes del British Museum es la pieza de ajedrez, el ajedrez histórico de tan gran valor, que es el icono más importante en la tienda de recuerdos del British Museum.
Ildefonso Falcones acaba de publicar un nuevo libro, Los herederos de la tierra, con una primera tirada de 400.000 ejemplares. Es la continuación de su éxito absoluto, La catedral del mar. Falcones ha hablado con COPE.
Ese gran éxito que tuvo La catedral del mar es difícil de repetir, ¿no? Lo importante es que la novela guste, que la novela atrape, y es lo que está sucediendo. Yo creo que ese es el verdadero éxito de la novela. La presión está siempre, la presión hay que soportarla, hay que aguantarla. Yo creo que por mi trabajo como abogado durante muchos años, pues aprendí a soportar esa presión, Pero cuando uno trabaja, se olvida de la presión. Te olvidas de la presión, te olvidas del mundo, ¿no?
Nacho García Vega, Carlos Brooking, Ñete y Jaime Conde, los Nacha Pop, estarán hoy en la presentación del libro No, no me olvido, en la que Sandra Pensadón y Alejandro Cabrera han reunido las fotografías que nos cuenta la historia del grupo. Un día cualquiera no sabes qué hora es. Te acuestas a mi lado sin saber por qué.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, están en la sintonía de la mañana de COPE. Mañana de este sábado 10 de septiembre, en el que les está hablando Antonio Reyes, en nombre de todo el equipo que les va a acompañar, hasta las 8:30, ya saben que es ahora. Suena la chifla, suena la trompetilla de César Lumbreras y llega Agropopular. Hoy toda España mira a Galicia, a Oporriño en Pontevedra. Otro descarrilamiento de un tren deja 4 muertos y medio centenar de heridos, de los que 14 permanecen hospitalizados. Ramón tiene una cafetería muy próxima al lugar del siniestro. Acude a auxiliar a los heridos. Y se lo contaba Ángel Espósito en la tarde de COPE.
Yo estaba aquí en la cafetería y, lógicamente, pues oí el estruendo y salí, ¿no? Y en ese momento, pues quizá fuese la primera persona que lo vi, pero bueno, fue muy fuerte, fue un golpe, fue muy fuerte, muy fuerte.
Se ha abierto una investigación para determinar las causas del siniestro. Las primeras pesquisas tratan de aclarar si el tren adecuó la velocidad a un cambio de vía en una zona de obras que, en principio, según aseguran las autoridades, estaba perfectamente señalizado. El tren hacía la ruta Vigo-Porto y el tren había sido fabricado en los años 80 en Portugal. El ministro Rafael Catalá aseguraba esta noche en La Linterna que el convoy había pasado todos los exámenes. Se lo contaba Catalá a Juan Pablo Colmenarejo.
Es un tren que ha sido revisado en el mes de mayo, una revisión completa de desmontaje casi absoluto. Ayer mismo se revisó en Oporto, porque es un tren que está dedicado exclusivamente a la línea Vigo-Oporto. Hace ese trayecto ida y vuelta con maquinistas portugueses y españoles. El tren en perfecta revisión y los maquinistas en perfecta cualificación, licencias, formación, etcétera.
En Galicia hoy se va a reanudar la campaña electoral para las elecciones del 25 de septiembre, que quedaba suspendida tras el accidente. Mariano Rajoy estará en un mitin en Pontevedra. En el lugar del siniestro, el presidente en funciones mostraba su agradecimiento a los servicios de emergencias.
Yo quiero dar las gracias a todos los funcionarios sanitarios, porque a los 12 minutos de producirse el accidente ya llegaron aquí las primeras unidades medicalizadas y luego, pues en muy poco tiempo, pudieron atender a muchas personas que fueron evacuadas a los hospitales.
Es la triste noticia de este sábado que nos va a llevar de nuevo a Bratislava. En la capital eslovaca va a continuar hoy la reunión del ECOFIN, es decir, de los que mandan en los asuntos económicos de los países miembros de la Unión. Una reunión informal del Eurogrupo advertía a España de que la inercia económica se acaba y que los problemas no se han evaporado. En Bratislava está el enviado especial de la cadena COPE, Miguel Sánchez. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Eurogrupo asume ya que con España solo cabe esperar ante una situación incierta. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha explicado en Bratislava que se trabaja con dos posibilidades. O hay gobierno en octubre o terceras elecciones. Y ninguna de las dos opciones permitiría enviar un presupuesto en la fecha límite del 15 de octubre.
La Comisión Europea y mis colegas son perfectamente conscientes de la situación política en España, ¿no? Y que esa situación política pues lleva a que, por desgracia, no hayamos podido remitir un presupuesto en el sentido estricto del término.
Las instituciones son conscientes y se resignan. La Comisión Europea admite que esperan un presupuesto prorrogado y el presidente del Eurogrupo, Dijsselbloem, ironiza al afirmar: no podemos formar un gobierno en España, aunque a veces nos gustaría. En este cambio de lenguaje con respecto a España, llama la atención la crítica del Banco Central Europeo. Tras la falta de sanción a nuestro país y a Portugal por el desvío del déficit y con el nuevo capítulo de sin gobierno, la institución monetaria sostiene que necesitamos reglas creíbles y predecibles si queremos avanzar hacia más unión fiscal.
A más de uno nos gustaría formar gobierno en España, y no solo al presidente del Eurogrupo, a Jerome Dijsselbloem. La polémica política del día nos devuelve al caso Soria y a su propuesta fallida para ir al Banco Mundial. El ministro de Economía, Luis de Guindos, va a dar explicaciones en el Congreso, pero no va a ser en pleno, como exigía la oposición, sino en una comisión. El gobierno vuelve a repetir que está en funciones y que no puede dar cuentas ante un parlamento que no ha elegido. Aquí hay división de opiniones y esta cuestión la va a tener que resolver, ya veremos cuándo, que se toma su tiempo, ya lo saben, el Tribunal Constitucional. La vicepresidenta Sáez de Santamaría justificaba la decisión del Gobierno.
Se quiere elevar al Pleno a un Gobierno en funciones cuando ni hay precedentes sobre Gobierno en funciones y son muy escasos los de comparecencias en Pleno de ministros, no en funciones, sino a pleno rendimiento.
Sobre los intentos para evitar terceras elecciones, nada nuevo. Pedro Sánchez sigue postulándose, y es que con más intensidad que otros. Habla de una fórmula transversal con el partido de Pablo Iglesias y con Ciudadanos y le manda este mensaje a Albert Rivera.
De poco valen las actitudes de los nuevos partidos que hacen bandera de la regeneración cuando lo que consiguen con sus vetos mutuos es precisamente lo contrario, impedir esa regeneración.
Nadie a día de hoy descarta esas terceras elecciones. Si hay que volver a votar, el expresidente Felipe González lo tiene claro. No sirve ninguno de los cuatro candidatos de hasta ahora. Ni Mariano Rajoy, ni Pablo Iglesias, ni Albert Rivera, ni tampoco el candidato de su partido, Pedro Sánchez.
Hasta el punto de que si nos llevan de nuevo a unas terceras elecciones, les pediría a los cabezas de lista que no se vuelvan a presentar. Pero se los pediría en su propio beneficio, para que no tengan que pasar por el enorme rubor de decirle a los ciudadanos se han equivocado dos veces en un año, a ver si a la tercera aciertan a la hora de votar, ¿no?
Revés en toda la cara, zasca en toda la cara para Pedro Sánchez. Y el mundo mira de nuevo con preocupación a Corea del Norte después del quinto ensayo nuclear, el más potente de todos los que ha realizado desde 2006. Barack Obama, el presidente norteamericano, advierte de que este desafío coreano tendrá consecuencias. Y en la misma línea se ha pronunciado la ONU. Ban Ki-moon es su secretario general.
Yo condeno de la manera más rotunda el test nuclear realizado por la República Democrática de Corea del Norte. Esta es una de las decisiones que se han llevado a cabo en este Consejo.
Así bien, este sábado en el que están pasando más noticias que les contamos ya en titulares con Nicolás Rubio y Ana Palacios. Estados Unidos y Rusia anuncian un alto el fuego en Siria.
El acuerdo entrará en vigor la madrugada del domingo al lunes y tras un periodo de 7 días sin hostilidades, ambos países procederán a ataques coordinados contra los yihadistas.
3 mujeres detenidas por el intento de atentado en Notre Dame, en París.
El ataque fallido fue ordenado por el Daesh desde Siria. El comando estaba formado por mujeres radicalizadas fichadas por la policía.
Mañana se cumplen 15 años de la masacre del 11S.
En vísperas del mayor atentado terrorista en la historia de Estados Unidos, en el que murieron casi 3.000 personas, el Congreso aprueba una ley que permita a las víctimas denunciar a Arabia Saudí.
Presunta corrupción del PSOE en Cantabria.
La alcaldesa de Santoña y diputada socialista Puerto Gallego dimite después de que el Supremo haya abierto una causa contra ella por un delito de prevaricación continuada en la adjudicación de contratos.
En Cataluña, el independentismo se desvanece en la víspera de la diada.
Los organizadores de la manifestación secesionista admiten que hay un 25% menos de inscripciones que en 2015. Hasta ahora hay 342.000 inscritos por los 450.000 en las mismas fechas del año pasado.
Adiós al soldado español fallecido en Irak.
Un avión Hércules del ejército de tierra trae hasta ahora a España los restos de Aarón Vidal, que va a ser enterrado hoy en Valencia.
La Guardia Civil comprará chalecos antibalas para mujeres.
En los próximos 3 años adquirirá por 9 millones de euros 21.000 chalecos para las patrullas de seguridad ciudadana. 2.000 serán femeninos de 2 copas de pecho y de diferentes tallas.
Sanidad investiga en Murcia a un médico que recetó a una mujer practicar más sexo.
El doctor, además de fumar en su presencia, añadió que no le iba a recetar unas pastillas porque le harían engordar y tenía un tipazo.
Suena la sintonía de deportes en la mañana de COPE tras el parón del fin de semana pasado. Vuelve la Liga Juan David Ramírez.
La Liga Santander está de vuelta. Ayer por la noche se abrió la jornada con el empate a 1 entre Real Sociedad y Español. Y hoy se disputan el Celta Atlético a la 1, Real Madrid y Osasuna a las 4, Sevilla Las Palmas, el Málaga Villarreal a las 6 y cuarto y el FC Barcelona a la vez a las 8 y media. Y en la Vuelta a España, hoy penúltima etapa antes de llegar a Madrid entre Benidorm y Alto de Aitana. El colombiano Nairo Quintana sigue líder a pesar de dejarse 2 minutos y 16 segundos ante Chris Froome en la contrarreloj de ayer. Además, tenemos el Gran Premio de San Marino del Campeonato Mundial de Motociclismo a partir de mediodía, jornada de clasificación de Moto2, Moto3 y MotoGP.
Vamos con la previsión del tiempo. Vamos a tener calor todavía en este sábado, Maribel Sánchez.
Vuelven a subir las temperaturas,
pero nada que ver con el calor sofocante de la semana pasada. Lo que sí tenemos son tormentas. Atención en los Pirineos por la mañana y esas precipitaciones se extenderán por la tarde al interior de Cataluña y gran parte de Aragón. Las alertas por lluvias y chubascos fuertes se extienden también a las islas de Mallorca y Menorca. Hacia el sur, cielos despejados que elevarán el termómetro hasta los 36 grados en el Valle del Guadalquivir, 30-32 en la zona centro y Baleares y superando los 20 en la cornisa cantábrica y las Islas Canarias.
Así llegamos a las 7 y 10, 6 y 10 en Canarias, primera parada en Oporriño, en Pontevedra, el descarrilamiento de un tren tiñe de luto Galicia. Y hoy vamos a estar muy pendientes de los heridos en el accidente de ese tren de Pontevedra. 14 personas permanecen hospitalizados. La última hora de ese siniestro la contaba en la linterna de la cadena COPE el ministro Rafael Catalá. Sus palabras las ha recogido Javier Fernández Mar Domingo.
El ministro de Fomento en funciones atendía la linterna de Colmenarejo poco después de llegar desde Porriño y relataba lo visto. Las máquinas siguen trabajando en la vía para retirar los restos de un accidente que Rafael Catalá, a falta de que se compruebe la caja negra, explicaba de esta forma.
Tal como se ha producido donde ha parado, parece que ha chocado contra un puente de piedra que hay en la entrada de la estación y a partir de ahí ha descarrilado hasta que se ha detenido.
El contenido de esa caja negra se conocerá en los próximos días, aseguraba el titular de Fomento, que también explicaba que los heridos se encuentran fuera de peligro y no se teme por su vida. Además, el tren había pasado una revisión exhaustiva el pasado mayo, decía, y una rutinaria el jueves en Oporto.
Los 4 fallecidos son un maquinista portugués, 2 españoles y un pasajero norteamericano. Sabemos cómo murieron. Queremos saber cómo vivieron. Nos acerca ahora su figura Adrián Gil.
Son 14 los heridos que permanecen ingresados en diferentes hospitales de Vigo. Por su parte, 34 personas ya han recibido el alta domiciliaria, según el último parte facilitado por la Consellería de Sanidad. De todas las personas atendidas, 27 son de nacionalidad española, 8 de los Estados Unidos, 3 de Portugal, 3 de Alemania, 2 de Brasil, 2 de Uruguay, 2 de Argentina, 1 de Filipinas y otra de Chile. Hasta el momento, son 4 las personas que han fallecido a causa de este accidente, entre ellas el maquinista de nacionalidad portuguesa, un interventor y un trabajador en prácticas, ambos españoles. Este último tenía 23 años y estudiaba en la Escuela de Maquinistas de Santiago. También se encontraba un pasajero norteamericano que falleció poco después de ser evacuado de urgencia al Hospital Cunqueiro de Vigo.
Con Juanma Castaño jugamos el partidazo de COPE.
Javier Tebas, presidente de la Liga.
Buenas noches.
Bienvenido al partido.
Si usted sí puede decir que es del Real Madrid
y Marcelino no puede decir que es del Sport.
No, no estoy diciendo eso.
¿Dónde está el delito de Marcelino?
El delito ni mucho menos, porque lo he dicho, lo ha aclarado. Nunca he dicho que Marcelino haya mañado un partido.
¿No ha hablado todavía con Marcelino, presidente?
No, no, no.
Marcelino, buenas noches.
Buenas noches.
Ya he superado el trámite, ¿eh? Ya he tenido en el programa a Roures y a Tebas.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, Juanma Castaño juega el partidazo de COPE.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
17.963. Serie 124.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El gol en el último minuto.
Y tú estás a pie de campo y Paco González te da paso.
¿Está atacando la Leti?
¿Te imaginas? Puede ser real. Solo tienes que hacer el máster en Radio COPE y luego un año de prácticas remuneradas. Aprende con los mejores y cuéntalo en antena, en vídeo, en redes sociales.
Lo que le duele Betón es después...
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
No nos movemos de Galicia ahora con una lacra que amenaza a esta comunidad. Todos los veranos hablamos de los incendios forestales. El incendio que más preocupa a esta hora sigue en Entrimo, en Orense. Última hora, redacción de la cadena COPE en Galicia, Íñigo Landa.
Según el último parte, permanece activo solo un incendio, el que quema 2.800 hectáreas en la localidad orensana de Entrimo, aunque su evolución era muy favorable en las últimas horas, ya que no ha avanzado en su perímetro y solo quedaba un foco en una zona de difícil acceso. En esa misma provincia de Ourense estaban controlados otros 6 incendios, entre ellos los que arden desde el martes en las localidades de Muiños y Oímbra, donde la superficie arrasada supera las 2.000 hectáreas y están también controlados los dos incendios que aún arden en la provincia de Lugo, en Chantada y en Navia de Suarna. Entre todos ellos y en lo que llevamos de semana han ardido cerca de 7.000 hectáreas solo en estas dos provincias.
Un verano más los incendios asolan España y un verano más en este septiembre atípico con temperaturas por encima de lo habitual. Arde Galicia, el fuego no da tregua y arrasa esta comunidad. En todo el país hay incendios forestales, pero ninguna región sufre este problema tanto como Galicia. Se prevé que este año 2016 se quemen unas 20.000 hectáreas en Galicia. Lourdes Fernández es portavoz de WWF, Fondo Mundial para la Protección de la Naturaleza. Lourdes, muy buenos días.
Hola, buenos días.
En Galicia, en las zonas rurales, tienen muy estudiada esta lacra de los incendios, pero los que menos conocen la idiosincrasia de esta comunidad, ¿cuáles son las causas del problema del fuego en Galicia? ¿Por qué arde Galicia cada verano?
Bueno, pues como comentabais, es cierto que Galicia tiene un gravísimo problema con los incendios forestales y las causas se puede decir que son muy diversas y también muy complejas y es difícil reducirlas a unos pocos motivos. En general podemos hablar de unas altísimas altas de intencionalidad. La media en el conjunto del Estado español es del 55% de incendios intencionados y en Galicia esta cifra asciende al 70%, lo que nos da una idea del importante número de conflictos sociales que existen en el territorio, el arraigado uso del fuego en el medio rural, bien para la apertura de pastos o para limpiar los montes. Pero también tenemos que señalar que no se debe de reducir los motivos exclusivamente a la acción de los criminales o de las personas que con toda la intencionalidad queman el monte.
¿Podemos estar hablando de intereses económicos ocultos?
Bueno, sobre todo tenemos que hablar del caótico contexto forestal que reina en esta región. Estamos hablando de un espacio absolutamente ausente de planificación, de gestión forestal, donde los esfuerzos en prevención son escasos o nulos, un minifundismo predominante. Estamos viendo cómo la media de la propiedad forestal apenas alcanza a la media hectárea por propietario, un anárquico desarrollo urbanístico que hace que haya muchas casas inmersas en el monte y un abandono rural que podemos decir que todo esto genera un cóctel perfecto para la ocurrencia y la propagación de los incendios forestales.
Bueno, estás hablando de un problema de gestión. En este caso, estamos en plena campaña electoral en Galicia. Si arrancaba es la noche de este jueves, ¿qué medidas de consenso deberían pactar los partidos políticos para acabar con el problema de los incendios en Galicia?
Bueno, pues creemos que es básico que se le dé la vuelta a las actuales prioridades en la lucha contra el fuego, que está muy centrada en continuar invirtiendo en dispositivos de extinción, lo cual es fundamental, que se detecte y que se apaguen los incendios rápidamente, pero creemos que esta no debe ser la única estrategia en la lucha contra el fuego. Hasta que no consigamos que el monte vuelva a ser rentable, que la gente viva de él, que la gente se interese por el bosque, no habrá medios de extinción ni aviones que consigan acabar con la lacra del fuego. Y en este sentido, sí que le pedimos que al próximo presidente que asuma el gobierno de la Xunta, que aborde de una vez por todas una visión a largo plazo de la política rural y forestal en Galicia, porque si no apostamos por un cambio de rumbo, los montes gallegos seguirán ardiendo este año, el siguiente y el que viene.
Habría que endurecer en todo caso las medidas legales, no solo en Galicia, porque estamos hablando de incendios forestales que son un grave, gravísimo problema para todo el país. El nuevo Código Penal incluye penas más severas, pero la realidad es que solo el 10% de los detenidos llegan a ser condenados y siempre con penas menores.
Exacto. Es un problema también de aplicabilidad del Código Penal. Estamos viendo cómo los cuerpos especializados en la incriminación de los responsables en la lucha contra el fuego apenas disponen de medios. Entonces creemos que es muy importante que se refuercen estos medios a la Guardia Civil, a los agentes medioambientales, para que efectivamente puedan adoptar todas las pruebas que consiga el esclarecimiento de motivaciones, el esclarecer las causas que hay detrás de los incendios y que consiga que los porcentajes de responsables de los incendios puedan cumplir las condenas y las sanciones adecuadas al grave impacto que están causándole al conjunto de la sociedad.
Estamos hablando de cumplir las condenas, pero la última polémica ayer reciente de las últimas horas se ha centrado en torno a un detenido que fue puesto en libertad tan solo unas horas después, con la obligación, eso sí, de presentarse semanalmente en sede judicial, pero estamos hablando del presunto autor de más de una decena de fuegos en Galicia, al que sorprendieron en un monte en actitud más que sospechosa. Al hilo de lo que estábamos hablando, esto apenas se entiende, ¿no?
Efectivamente, no se entiende. Se considera que los daños al medio ambiente son daños menores y efectivamente reina una sensación de impunidad que no contribuye a que los incendiarios continúen poniendo la cerilla en el monte. Entonces, esto es un aspecto absolutamente fundamental, junto con incrementar las partidas de prevención, es hacer que realmente se vean las consecuencias que tiene el poner fuego en el monte.
Estamos hablando, lo decíamos al principio, de un septiembre más que atípico, con temperaturas altísimas. Nos quedan todavía un par de semanas de verano y es bueno recordar quizá también ahora en verano ese dicho de que los incendios se apagan en invierno. ¿Habremos aprendido por fin este verano?
Bueno, sí que creemos que año tras año la opinión pública se va concienciando cada vez más del drama y de la tragedia que suponen los incendios forestales, no solo a nivel ambiental, lo recordamos todos los años, también a nivel social y a nivel económico. Los incendios generan un grandísimo desembolso para las arcas públicas y esto es algo que la opinión pública debe conocer. Y además es algo muy importante conocer que los escenarios de futuro con el cambio climático harán que las semanas de alto riesgo de incendios forestales se incrementen. Entonces, lo que este año nos parece atípico, este septiembre con altísimas temperaturas, se va a consolidar en el futuro. Entonces, es muy importante insistir en que es más importante evitar que el fuego se produzca, o al menos igual de importante evitar que el fuego se produzca al tiempo que lo apagamos con rapidez.
Pues una vez que se apaguen los incendios y aún con nuestros montes humeantes, sería bueno sentarnos, abordar una profunda reflexión para que esta lacra desaparezca. Y sobre todo me quedo con ese dato que me ha sorprendido que nos dabas, de un 55% de media de intencionalidad de los incendios en nuestro país, un 70% en Galicia, podamos revertir ese dato. Lourdes Fernández, portavoz de WWF, Fondo Mundial para la Protección de la Naturaleza. Gracias, muy buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros.
El problema radica en que cada...
Hablamos ahora de otros incendios que vienen también rodeados de mucha, mucha polémica. Los casos de Seseña, en Toledo, en ese cementerio ilegal de neumáticos, y el caso de Chiloeches, en Guadalajara, en una planta de residuos tóxicos, ha hecho saltar todas las alarmas. Es un reportaje de Laura Otón.
El problema radica en que cada comunidad autónoma las leyes son diferentes. Radica en que las empresas que generan residuos peligrosos quieren pagar menos por deshacerse de ellos y radica en la impunidad con la que operan algunas empresas.
Pues una autorregulación del sector, de modo que nuestros clientes, los productores, solo entregarán el residuo a aquellas empresas que le puedan garantizar una gestión adecuada, que les puedan asegurar que no van a tener ninguna responsabilidad negativa sobre lo que están haciendo, ¿no?
Luis Palominos, el secretario de ASEGRE.
La aplicación rigurosa de la legislación de residuos, y eso supone pues el tratamiento en las mejores condiciones posibles de los residuos, ¿no? Nosotros, como gestores de residuos peligrosos, lo que tratamos es de garantizar a la sociedad y a la población en general pues que se tratan los residuos en las mejores condiciones posibles.
La Guardia Civil investigaba las plantas de Seseña y Chiloeches y solo en este año las cifras de denuncias son altas, aunque algo más bajas que las más de 26.000 de 2015.
En lo que va de año, en el 2016, hemos llevado a cabo 16.409 infracciones administrativas a la normativa sobre
el alférez Solana es el responsable del SEPRONA de la Guardia Civil.
Estamos llevando a cabo también un proyecto internacional dentro de la Unión Europea, el proyecto TECUM, con intervención de los carabineros, el cuerpo de carabineros de Italia y de Rumanía, para combatir a nivel internacional y a nivel europeo este tráfico ilegal de...
Los expertos apuntan a que es muy difícil que vuelva a repetirse un accidente medioambiental tan escandaloso como los dos últimos, pero hay que recordar que miles de toneladas de productos tóxicos muy peligrosos necesitan ser destruidos correctamente y con garantías para el medio ambiente o, lo que es lo mismo, para la población.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Camino de las 7 y 25, vamos con una de esas cuestiones que nos gustan. No es cuestión de ponerle los dientes largos a nadie, y menos a esta temprana hora de la mañana, a las 7 y 25. Hacemos parada en la Plaza de las Ventas con una iniciativa de lo más atractiva. Cómete las Ventas, con más de 300 productos típicos de la gastronomía madrileña. Allí, degustando, ha estado y lo va a hacer también este sábado Cristina López Benedicto.
Les proponemos ir a hacer la compra hoy a la Plaza de Toros de las Ventas. Allí podrán encontrar desde verduras de San Martín de Valdeiglesias hasta plantas aromáticas ecológicas de Talamanca del Jarama, carne de la Sierra del Guadarrama o aceite de Campo Real.
Es manzanilla con nicohebra mayormente, sobre todo la manzanilla es una aceituna muy dulce. Entonces un aceite muy sabroso, muy aromático y de sabor que no amarga, no pica y es muy agradable al paladar.
Tenemos ganadería propia y también la quesería. Las ovejas, la ganadería, tenemos en Colmenar Viejo y la quesería, lo que hacemos es solamente un producto, que es el queso semicurado de oveja, el embrujo de la sierra, y tiene más de 2 meses de maduración.
Ganaderos de la Comunidad de Madrid, llevamos toda la trazabilidad del producto, desde que nace el ternero hasta que ya le fileteamos y nos le comemos, y tenemos carne natural, sin conservantes, sin colorantes, ni ninguna cosa de esas.
Hasta 80 productores se han dado cita en el coso madrileño para dar a conocer los productos de la región, productos del campo y de la ganadería que se ofrecen al consumidor directamente, sin intermediarios. Muchos de ellos cuentan ya con el sello de calidad M producto certificado. Hay además talleres infantiles en los que se puede, por ejemplo, hacer pan.
Pero históricamente, ¿quiénes son los que dijeron, oye, vamos a hacer pan? ¿Quiénes son? Los egipcios más atrás. ¿Quién puede ser?
Los cavernícolas.
Muy bien, Amadeo, muy bien. Fue en el Neolítico.
Y si lo que prefieren es ir a tomar un aperitivo, unas cañas o comer algo, también pueden hacerlo porque hay degustaciones, show cooking, de coctelerías y demostraciones. Recuerden, hoy en Las Ventas hasta las 9 de la noche. I said I'm okay. She told me, my mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I counted people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos ponga la alarma.
¿Y eso?
Es verano, el barrio se queda vacío y es cuando más robos hay. Nos vamos de vacaciones y no quiero estar en la playa pensando si nos van a entrar a robar. Además, es la alarma que tienen todos los vecinos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Las varices, al principio, son solo un problema estético.
Pero a medida que van creciendo, aumentan los dolores y la hinchazón.
Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin es un antiinflamatorio venoso con el que tratarás el origen del problema.
Además, aporta vitamina C, un reparador del vaso sanguíneo que mejora el funcionamiento de las venas.
Varifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estamos aquí con el corredor del equipo ciclista Team Sky, ganador de la última etapa. ¿Cómo te sientes?
Muy emocionado, pero ¡me tengo que ir!
¿Pero qué te pasa?
Que me voy a las jornadas de puertas abiertas de Ford. ¡Unos precios increíbles! ¡Y solo es hasta el 10 de septiembre!
¿En serio? ¡Espera que me apunto!
Apúntate tú también. No te lo pierdas. Sal del pelotón y descubre los mejores precios. Solo hasta el 10 de septiembre. Sábado 10 abrimos para ti. Ford, patrocinador oficial de Team Sky. Condiciones en Ford.es.
Cuando te escapas del pelotón eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti. Que si pinchas, todo ese esfuerzo será en vano. Que quizá deberías haber atacado un poco más tarde. Que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado. Patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Este verano, los zapatos Fluchos siguen tu ritmo, porque son los zapatos que te aseguran dos palabras mágicas: comodidad absoluta. allí donde vayas o hagas lo que hagas. Zapatos con un toque genial de moda, tecnología y artesanía. Pídelos en tu zapatería y vive tu verano más cómodo. Zapatos Fluchos, comodidad absoluta.
Como presidente del Club Atlético de Madrid, quiero felicitar al sobrino de Pepe Domingo, a Juanma Castaño, por haberle llegado la oportunidad de presentar el partidazo. Juanma, eres un ejemplo del buen trabajo de cantera de la COPE, toda la vida ahí para que al final te llegue la oportunidad.
De lunes a viernes, a las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Todos pegados a la radio para escuchar el castañazo.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos y se incorporan a esta temprana todavía hora de la mañana a la sintonía de la cadena COPE. Están escuchando la mañana del sábado, les habla Antonio Reyes en nombre de todo el equipo que les cuenta noticias hasta las 8:30. Momento de actualizar la información, lo hacemos de la mano de Adrián Gil. 14 heridos permanecen hospitalizados en el accidente de tren de Pontevedra.
4 personas han fallecido, entre ellos el maquinista de nacionalidad portuguesa, 2 españoles y 1 norteamericano. Además, 14 siguen ingresadas en diferentes hospitales de Vigo. Así lo contaba en la linterna el ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá.
Están hospitalizados y hemos podido, el presidente de la Xunta y yo mismo, visitarles a todos ellos y comprobar, bueno, pues que con sus roturas de huesos, sus impactos, pero están, ninguno hay con peligro de vida, ¿no?
Rusia y Estados Unidos acuerdan reducir la violencia en Siria.
Este plan se ha aprobado durante la noche del viernes al sábado. El acuerdo incluye una acción conjunta de los dos países para combatir grupos yihadistas y el cese total de operaciones de combate en Siria, incluyendo los bombardeos aéreos. Será efectivo el 12 de septiembre, como así lo confirmaba John Kerry, secretario de Estado estadounidense.
Los Estados Unidos y Rusia, de acuerdo con todas las partes, nos comprometemos al cese de las hostilidades y a cumplir con los términos del acuerdo. Será efectivo el 12 de septiembre. Este acuerdo comprenderá el cese total de todas las operaciones de combate, incluyendo los bombardeos aéreos.
Incendio en una fábrica textil de Bangladesh.
Al menos 9 personas han muerto y 70 han resultado heridas de diversa consideración en un fuego que se ocasionó por la explosión de una caldera en una fábrica de textil. El incendio está situado en la localidad de Tongi, a unos 25 kilómetros al norte de Dhaka.
Último adiós al soldado español fallecido en Irak.
El cuerpo del soldado Aarón Vidal llegará en las próximas horas al aeropuerto de Manises, en Valencia, por la tarde, durante el funeral que se celebrará en la sede de su unidad. Será condecorado con la Cruz al Mérito Militar con distintivo amarillo.
Felipe González pide que si hay nuevas elecciones, las terceras elecciones, no repita ninguno de los candidatos.
El expresidente del gobierno considera que ya que se producen nuevas elecciones, por lo menos sus candidatos deberían no presentarse por su propio bien. González considera que así se ahorrarían en pasar el mal trago de decirles a los ciudadanos que se han equivocado de nuevo.
Hasta el punto de que si nos llevan de nuevo a unas terceras elecciones, les pediría a los cabezas de lista que no se vuelvan a presentar. Pero se los pediría en su propio beneficio, para que no tengan que pasar por el enorme rubor de decirle a los ciudadanos se han equivocado 2 veces en un año, a ver si a la tercera aciertan a la hora de votar, ¿no?
Nueva batida de la Guardia Civil para buscar a Diana Kerr.
Los agentes analizan las imágenes de las 48 horas previas al suceso y de 4 días después. El operativo es por tierra, con el grupo de reserva y seguridad y con los agentes de la comandancia de la Guardia Civil de A Coruña. La labor de rastreo, en la que no intervienen voluntarios, se concentra en una zona bastante montañosa en Rianxo, cerca del municipio donde desapareció la joven. Arsenio Fernández Mesa es director de la Guardia Civil.
La gente que está investigando, todos los datos que se van obteniendo como consecuencia de la investigación, han considerado oportuno el que en esa zona, precisamente la zona de que está entre Taragoña y Boiro, hay una zona de Rianxo, en lo que es el copo final de la Ría de Arousa.
Francia desbarata un atentado del Daesh comandado por mujeres.
Por primera vez en Europa, la policía ha desarticulado un comando de jóvenes mujeres. Estaba dirigido por Estado Islámico desde Siria. Intentaban hacer saltar por los aires un coche en el centro de París y luego cometer otro atentado dirigido contra agentes policiales. Entre los detenidos hay relaciones familiares y sentimentales cruzadas, incluso con autores de recientes atentados.
Y un ingeniero de Volkswagen se declara culpable del Dieselgate.
Se convierte así en la primera persona encausada penal en el país en relación con el caso del fraude de las emisiones de los vehículos diésel en Estados Unidos. No solo ha reconocido su responsabilidad, sino que se ha ofrecido además de colaborar con las investigaciones de las autoridades norteamericanas.
Lo venimos contando, el calor amaina y aunque avanza este mes de septiembre, las temperaturas siguen siendo demasiado altas. Cuesta todavía dormir. ¿Qué mejor sitio para resguardarse que un cine? Y como cada sábado a esta hora, tras la actualización de las 7:30 de la mañana, tiempo para los estrenos de la semana, y hasta aquí Jerónimo, José Martín. Jero, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo estás?
Me contabas que en uno de estos estrenos está... puede que la mejor película española del año.
Bueno, es la típica que te llega porque ya ha pasado por festivales, sobre todo por el Festival de Venecia en concreto, y porque empieza el run-run, ¿no? ¿No? Cuando ya empiezan a decirte otros directores, no, la película de este año es... pues puede ser, porque quedan algunas por estrenarse muy potentes, Tarde para la ira.
Perdona que me meta, José, hijo. Debería salir más, conocer gente, pasártelo bien.
¿De dónde has salido tú?
¿Por qué lo hizo? Nunca se lo has preguntado. Tú ayúdame a encontrarlos. Y he hecho lo que tenía que hacer.
Yo no.
Es el estreno como director de Raúl Arévalo.
Efectivamente, un gran actor que ha sido muchas veces premiado y nominado. Que él nos reconocía esta semana en varias entrevistas, porque ha conocido algunas en diversos programas de COPE. A mí me contaba que él siempre había querido ser director, o sea que luego ya se metió a actor con 16 años y que lleva 8 años mascullando este proyecto, que le ha costado financiarlo, y que gracias a películas como La Isla Mínima, El Niño, El Desconocido el año pasado, pues ha animado a los productores españoles a arriesgar en un thriller, que este es el caso, que este es más arriesgado que esos, porque es, digamos, menos peliculero. O más bien es más realista, y por tanto más cine social, y por tanto más cámara en mano, y por tanto más referencias al cine de los Dardan, de François Audiard, de Gomorra, y este tipo de cine italiano está de moda, ¿no? El neorrealismo iraníca, o los que nos gusta el cine, desde la primera secuencia, que es espectacular. Muy impactante, mucho. Hasta el final, que va viendo uno la evolución un poquito, digamos, fatalista de este hombre, que lo interpreta Antonio de la Torre, que es el actor de moda. Este año va a protagonizar dos thrillers, a ver por cuál le dan el Goya, y que está sensacional, con una interpretación de esta súper apagada, contenida, un tipo normal que está enfrentado a una tragedia y que solo encuentra un camino, que es la violencia.
Se centra en Madrid, capital, la película.
Sí, y es un, no voy a desvelar nada más, pero es tremenda, o sea, te mete en una atmósfera de, digamos, de fatalismo en el peor sentido de la palabra y de falta de recursos morales frente a la violencia, ¿no? Esa es la película.
Entonces, realismo en definitiva.
Totalmente, ¿no? Con un Luis Callejo acompañándole como un, digamos, como si fuese un Sancho Panza que no quiere serlo, claro, pero en fin, y el Quijote no es precisamente un Quijote, ¿no? Es un vengador, es un Clint Eastwood que no es Clint Eastwood, es un personaje más normal. En fin, muy interesante la película, muy bien rodada, muy bien interpretada, con esta buena banda sonora de Lucio Godoy, con lo cual yo creo que va a tener un recorrido, a ver si comercial lo tiene, yo creo que lo puede tener, desde luego, y en los premios va a estar representada, pues, seguro.
Anoten el título, Tarde para la ira, de Raúl Arévalo. Para muchos ya apuntan que puede ser la película española del año. Y vuelve
nada menos que Mel Gibson. En otro thriller violento también, desde el título, Blood Father.
Papá, soy la loca de tu hija.
No tengo que arrastrarte conmigo.
Lo único que sé hacer es huir y sobrevivir. No estuve a tu lado, cielo. ¿Qué más puedo decir? Salvo que lo siento.
Bueno, este también es un personaje cuya vida ha sido marcada trágicamente por la violencia, él y su hija. Él vive en una caravana, se dedica a tatuar, ha pasado por la cárcel.
Hablábamos de un robo en la película, claro, de Arévalo, de Tarde para la ira, y aquí también.
Hay un atraco y a partir de ahí se detona un reencuentro, que es el de la hija, que está siendo perseguida por unos narcotraficantes. Y este padre que tiene que defenderla de ellos, ¿no? Con uñas y dientes, ¿no? Es un personaje que es enormemente atractivo para él, porque ya sabes que Mel Gibson lleva unos años pasándolo mal, y hay elementos autobiográficos que él asume en su interpretación, lo cual le honra. Vuelve a demostrar que es un pedazo de actor.
Te voy a preguntar, ¿qué tal está Mel Gibson?
Está sensacional. Le va al pelo la película. Y luego, este director, Jean-François Richet, aunque hay secuencia de acción, aunque hay violencia, y en este caso, digamos, más explícita, porque que en la película de Raúl Arévalo, la de Raúl Arévalo tiende más a la atmósfera opresiva y a la elipsis. En la resolución aquí hay menos elipsis, hay más sangre, digamos, pero a la vez hay una mirada moral y ética, y es muy interesante toda esa relación paterno-filial, en cierto modo redentora, de ambos personajes, ¿no? Es buena película también, una road movie muy por sitios, digamos, sórdidos de Estados Unidos, con una inmersión también en el ámbito del narcotráfico.
Hablamos de Mel Gibson, pero el reparto también es de mucho nivel, ¿eh?
Sí, ¿no? Y la chica Elizabeth es muy buena, está William H. Macy, Diego Luna también, o sea, Erin Moriarty es la chica, perdona, Lidia, que es la hija, ¿no? Que es una buena actriz, está muy bien, la verdad.
Pues de Bloodfather a Juego de Armas.
¿Cómo es que dos jóvenes de veintipocos años se han hecho con un contrato del Pentágono de 300 millones de dólares?
De eso va este trabajo, estamos a punto de ganar 300 millones de dólares.
¿Es legal?
Ilegal no es.
Aquí cambiamos de registro completamente.
Bueno, sí, pues es el director de Resacón en Las Vegas, en teoría haciendo una comedia...
Gamberra, como todas las
sí,
que hace.
Bueno, con Miles Teller, que es actor de comedia gamberra, y con Jonah Hill, que no te digo nada, pero que, y con Bradley Cooper, de vez en cuando, ¿no? Sale poquito la peli, pero es muy importante su personaje. Pero en el fondo acaba siendo un dramón esta película, porque se basa en hechos reales. Un par de tíos jóvenes, espabilados, que descubren una página donde el gobierno de Estados Unidos contrata a millones, ¿no? Las granadas, carros de combate, en fin, fragatas, todo, ¿no? Lo que haga falta para imponer ese estilo de política internacional intervencionista que nos está acostumbrando en los últimos años, ¿no? En concreto, ellos se forran con un contrato, o pretenden forrarse con un contrato para abastecer al ejército primero en Irak y luego al incipiente ejército afgano que están entrenando Estados Unidos, y claro, pues se encuentran con lo que se encuentran, ¿no? Con traficantes de armas, con terrorismo y con un ejército, pues eso, en fin, las grandes corporaciones.
No renuncia al humor, pero claro, la historia real es la que es.
Es enormemente inquietante la degradación moral, la corrupción, en fin. Y luego una política internacional muy discutible que es criticada abiertamente en la película. En ese sentido es interesante, aunque luego no renuncian a la comedia petarda, a los toques frívolos, pero bueno, tiene más interés que la media de las últimas películas, tanto del director como de los actores.
Y vamos con un título que dice mucho, Guernica.
Los españoles no piensan en el mañana. Muy pronto no habrá un mañana para ellos.
¡Eres un espía!
¡No! ¿A dónde la llevan?
¡Por favor!
¡Fuera de aquí!
Esto no me está pasando.
Bueno, está muy de Cineforum y esta también estará seguramente en los premios, también por su banda sonora de Fernando Velázquez, que es otro de los grandes compositores españoles, y por su reparto. Está María Valverde al frente, con aportaciones internacionales como James Darcy, Jack Davenport, Víctor Clavijo, que hace un personaje espléndido, Bárbara Goenaga, Alex García, Ingrid García Johnson. O sea, es una peli potente.
Que se enmarca, claro,
la recreación del bombardeo.
En ese abril del 37.
Efectivamente, ¿no? Con una historia previa de amor, o sea, es un melodrama en tiempo de guerra, esto no es original.
En pleno bombardeo de Guernica.
Sí, esto es, o sea, la culminación es el bombardeo, que son las mejores secuencias, porque adopta un tono bastante ponderado, o sea, va a ser muy criticada, por un lado y por otro, porque por un lado es misericorde con los nazis que mandan ese bombardeo, uno de los primeros bombardeos a población civil, un poco como prueba de lo que va a ser luego la Segunda Guerra Mundial, por un bando y por otro, por cierto, porque hay que recordar los bombardeos de Bremen, ¿no? Por ejemplo, que causaron más muertos en Hamburgo y Bremen que en Hiroshima y Nagasaki. En fin, ese tema se equilibra por una crítica muy dura a la política comunista de represión, también de la libertad de expresión. O sea, la historia de amor es entre una comunista que está en Bilbao, en la oficina de prensa, censurando lo que publican los corresponsales extranjeros, uno de los cuales se enamora de ella. En ese sentido, es una película original que te muestra un lado que a veces es muy ocultado, ¿no? De todo lo que hace referencia a la represión comunista. También en lo que hace referencia a asesinatos, a purgas, en fin. Es muy interesante la mirada en ese sentido, joven, digamos, y menos ideológica de Koldo Serra. Es valiosa la peli, no es redonda, es un poco académica, quizá le falta el haber rodado con las tripas, como sí que ha hecho Raúl Arévalo, y en ese sentido es un poco más fría. En eso y que es la guerra civil.
De fondo se te iba a decir el horror de la guerra.
El horror de la guerra que siempre no va a dejar insatisfecho a unos y a otros, pero a mí me parece que avances, pasos adelantes a una visión equilibrada de los hechos históricos. O sea, en ese sentido no carga la mano de que si hubo miles de muertos, parece ser que solo hubo 160 y tantos. En fin, ahí hay todo un debate histórico también sobre lo que supuso ese bombardeo. Está bastante bien la peli, la verdad. O sea, y ahora que a mí me ha gustado.
Y un título que es un clásico de la literatura infantil, juvenil, sí, y para adultos, para todos los públicos, y que también llega al cine.
Érase una vez un principito que habitaba en un planeta apenas más grande que él. Creo que no me apetece mucho crecer.
Crecer no es el verdadero problema. El problema es olvidar.
Esto es otro de los atractivos de esta película, que nos oxigena un poco tantas tragedias que pues estrenó en muchas esta semana.
No es la primera vez que el Principito llega claro.
No, pero es una obra muy difícil, la obra de Saint-Exupéry, porque es muy simbólica, es muy singular, entonces no es fácil adaptarla. No ha habido ninguna. Yo creo que esta es la mejor adaptación y la enmarca en una historia distinta. Es la historia de una niña cuya madre, no se sabe qué ha pasado con su padre, está obsesionada con que entre en un instituto y la quiere convertir en la típica yuppie triunfadora, y la tiene ahí con un plan de estudios y tal horroroso, pero enfrente tiene un anciano aventurero que le hace llegar vía avioncitos de papel la historia del Principito.
Qué bonita la banda sonora, qué bonita,
maravillosa.
Seguro que nos están escuchando muchos padres, Jero. Sí. ¿Desde qué edad se puede ir a ver,
pues mira,
este Principito?
Yo creo que desde pequeño, porque la historia principal está narrada
6, 7 años
en 3D.
Podemos estar hablando,
sí, yo creo que sí. Está en 3D, es Mark Osborne, el director, que es el que hizo la primera de Kung Fu Panda, y habrá que ha hecho una coproducción, pues es una coproducción franco-italiana. Y luego ese tipo de animación en 3D se convierte en animación en 2D y en muñecos animados en stop motion cuando recrea la historia concreta del Principito, que empieza a fascinar a la niña, una niña que tiene, pues eso, 7, 8 años, y que de pronto todo ese universo reglado de su madre, del instituto al que tiene que entrar, se ve desbordado por la imaginación preciosa del cuento que le está contando el anciano del que se hace amigo, ¿no? Claro, es una preciosidad. A mí me ha gustado muchísimo la película, me gusta mucho la animación, pero es que la banda sonora es de Hans Zimmer, y claro, esta canción es de Hans Zimmer, que aquí en Francia la canta en Camino en original, aquí la canta otra cantante, que está también muy bien la versión en castellano, con lo cual a mí me parece preciosa, es una versión, digo, es una opción para todos los públicos, estupenda, ¿no?
Que suene un poquito la banda sonora del Principito.
En efecto, en España la canta Rocco, una de las de Chicas de Operación Triunfo, la hace muy bien. La versión en castellano es muy bonita también, pues porque la canción lo es. O sea,
de este Principito, de esta bonita versión, vamos a El Espejo de los Otros.
Esa gente no puede comer en cenáculo. Cuando me tenés que consultar, no me consultas.
Lo van a matar.
Y lo matan va a ser fuera del restaurante. Nosotros no tenemos nada que ver.
Esta cena va a ser una mierda.
Bueno, Argentina, un director que a mí me interesa, además he tenido la ocasión de entrevistarle aquí estos días, aunque a mí no me ha gustado mucho la película. Marcos Carnevale, que arriesga mucho aquí. Este es el que hizo Elsa y Fred, el que hizo también Corazón de León. Ambas películas han tenido remake, uno en Estados Unidos y otro en Francia. O sea, es un tipo de y ha hecho el remake ahora y lo ha presentado en Venecia de Intocable. Se va a llamar Inseparables en Argentina, ¿no? Y aquí hace una cosa un poco surrealista de un restaurante donde solo se celebra una cena, que es la última cena de una pareja o un grupo de personas en situación trágica. Es un poco totum revolutum, con una puesta en escena fascinante, un elenco de intérpretes magníficos, porque están los mejores actores argentinos, pero es ese tono que no sabes dónde va, un poquito nihilista, un poco ideología género, todo vale, nada vale, en fin, caótico, como el resto de los estrenos. La de arte y ensayo más interesante probablemente sea Massaan, de Nirag Gaiwan, que es un director indio, que nos muestra una historia de amor entre un chico y una chica de castas diversas en el ámbito del Ganges, ¿no? Y en concreto de todo el negocio de los funerarios, de estas piras que hacen saber dónde se quema a la gente, ¿no? También es un poco confusa, preciosa, puesta en escena, con unas imágenes maravillosas, pero poca cosa. Y se estrena por fin, justo cuando está a punto de empezar el Festival de San Sebastián de este año, la ganadora de la Concha de Oro del año pasado, lo cual dice mucho de que Sparrows, Gorriones, que así se llama, es una película muy minoritaria de Runan Runarson, es una película islandesa, que es la historia, es bastante convencional, en mi opinión, de un chaval de 16 años, adolescente, cuyos padres están separados y ha dejado de vivir con su madre en la ciudad y se va a un sitio perdido con el padre y todos los dramas que supone. No vale mucho la película, en mi opinión. Me sorprendió mucho que esta película ganase esos premios. Y luego a los frikis del manga, el anime y todos los cómics de estos japoneses.
Uy, si te
extraños
escucha, si te escucha lo de los frikis.
Bueno, es que hay muchos frikis, yo me incluyo también entre ellos. De Hayao Miyazaki sobre todo, esto me interesa menos. Ataque a los Titanes y Ataque a los Titanes del Fin del Mundo, son bastante flojas estas adaptaciones de unos mangas convertidos también en serie de televisión, que aquí los dirige Shinji Higuchi, y la verdad es que es poca cosa. A mí me dan, los efectos visuales son pobretones y las interpretaciones muy histriónicas, pero vamos, habrá gente que irá corriéndola a ver a los únicos cines donde las pongan en diversas ciudades de España, porque en fin, son muy conocidos tanto el manga como el anime, ¿no?
¿Cómo viene septiembre, Jero? La semana pasada hablábamos de ese pedazo de estreno que era Ben-Hur.
Sí, sí.
Esta semana con Tarde para la Ira, posiblemente
una de las pelis, desde luego es una película de las películas españolas de la temporada.
Y esta adaptación, yo también me quedo con la adaptación del Principito.
Hombre, sin duda, magnífica. Para los amantes de la animación, va a ser un clásico ya.
Viene potente septiembre. La semana que viene más. Gracias, Jero.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. Este fin de semana vuelve la Liga.
Vuelve la Liga.
Con todos los partidos, la emoción. Este sábado desde la 1, Celta Atlético de Madrid.
Partidazo a la vista.
Real Madrid, Osasuna. Fútbol Club Barcelona a la vez.
Se juega bien todavía.
Y el domingo, Valencia Betis.
ETC.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Hola, soy Nieves Herrero y a partir del próximo lunes las mañanas van a tener un nuevo ritmo en 13TV. ¿Verdad, Patricia?
Claro que sí, Nieves. Y por las noches ponemos todas las incógnitas al descubierto.
Hoy es noticia con Nieves Herrero y al descubierto con Patricia Betancor. Estreno el próximo lunes. 13TV. Me gusta.
Tenemos que volver a Galicia, tenemos que volver a Pontevedra con la última hora del accidente de tren. Ya saben, 4 muertos, medio centenar de heridos, de los que una docena permanecen hospitalizados. A las 7:52 de la mañana analizamos todo lo que ha rodado este accidente de tren. Hablamos con Francisco Canes, que es presidente de la Asociación Día de Víctimas de Accidentes. Señor Canes, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lo primero que nos preguntamos es si el tren era seguro, porque el convoy portugués tenía más de 30 años, no podía superar los 140 kilómetros por hora, según Portugal había pasado una revisión justo un día antes del accidente. ¿Era seguro este tren?
Bueno, debemos confiar en lo que se nos dice, ¿no? De tal manera, hay que tener en cuenta que nosotros, en nuestra opinión, pues todo el material de transporte, tanto por carretera como ferroviario como aéreo, pues debe ser lo más moderno posible, ¿no? Porque hay cosas que avanzan muchísimo. Entonces, bueno, debemos confiar en que ha pasado todas las revisiones. Es igual que los vehículos que van por carretera. Pues bueno, vehículos de 30 años, si tienen las ITVs pasadas, se supone que cumplen los requisitos.
En una tragedia como esta, ¿cuál es el dispositivo? ¿Dónde se debe centrar la atención?
Hombre, pues en primer lugar en lo vital, ¿no? Que es mantener la vida y en primer lugar, bueno, pues atender a los heridos desde el punto de vista sanitario y luego inmediatamente pues a prestar la asistencia psicológica y social necesaria tanto a los familiares de los fallecidos como a los propios heridos y a sus familiares, claro.
Adiz ha abierto una investigación. ¿Podemos estar ante un error humano como en la tragedia de Santiago de Compostela?
Bueno, pues es precipitado decirlo, pero posiblemente, ¿no? Es decir, es una de las hipótesis en estos momentos que se hacen más plausibles y más normales, ¿no? Que haya una exceso de velocidad por un despiste y que esto haya provocado el accidente.
En este caso había obras en ese tramo y se cuestiona si estaban bien señalizadas o no, lo va a tener que determinar la investigación, pero no deja de ser una exigencia también en este caso.
Claro, por supuesto, es decir, muchas veces podemos decir que es que el maquinista iba muy rápido, pero a lo mejor si no estaba adecuadamente señalizado, tampoco se le puede achacar toda la responsabilidad, es decir, puede haber una conjunción de errores que han desencadenado este accidente tan trágico.
Pues la investigación está abierta a todas las hipótesis también. Francisco Canes, presidente de la Asociación Día de Víctimas de Accidentes. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Buenos días.
Gracias, usted, buenos días. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Found out what I made up. The nights I stayed up.
Pasamos por el kiosco, sin duda, la tragedia de Oporriño, la tragedia de Pontevedra, una vez más Galicia y una vez más un accidente ferroviario que copa hoy todas las portadas de los periódicos de este sábado. Ana Palacios, buenos días.
Buenos días, Antonio. Cierto, es la imagen del accidente del tren en Oporriño lo que ocupa las portadas prácticamente todos los periódicos. La misma foto, trágica imagen del brutal impacto del tren. Podemos ver el vagón destrozado tras el choque, los servicios de emergencias trabajando en el país. Incluso vemos a grupos de vecinos que se acercan en los primeros momentos del siniestro para ayudar. ABC y El País hablan de nueva tragedia ferroviaria. La Razón va más allá, titula Velocidad Mortal. No es la única noticia de las portadas de los periódicos. El Mundo titula sobre el enfado de Bruselas por la situación de no gobierno en España. Habla de triple reprimenda de Europa al gobierno por su parálisis. Reprimenda del Eurogrupo, de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo. ABC, por su parte, afirma que Europa ha asumido que España no hará más ajustes hasta que no tenga gobierno. El País abre su portada en su titular con el pacto entre Rusia y Estados Unidos para detener la guerra en Siria. Añade que John Kerry ha anunciado que juntos atacarán al Qaeda y al ISIS. La Diada también en las portadas. Todos hablan sobre el flirteo de Esquerra con las izquierdas. La Vanguardia, de hecho, titula por ahí: flirteo con Podemos y con la CUP en el acto de ayer en Sant Boi. Acto al que, por cierto, no invitaron a la antigua Convergencia. Y añade la Vanguardia que Puigdemont no está muy contento.
Pues el fervor independentista en Cataluña que va mermando, que se va reduciendo poco a poco. Y si no, noten este dato que les venimos contando a lo largo de toda la mañana. A falta de 24 horas para que dé comienzo esa diada, apropiada por los independentistas como un día suyo, se han registrado un total de 342.000 inscritos, que supone un 24% menos que el año pasado. Con los periódicos, tomamos rumbo a las 8 en punto de la mañana. Más noticias en esta mañana de sábado aquí en la cadena COPE. Les está hablando Antonio Herraiz. Gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how love. Da-da-dum-da-dum-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Cuántos equipos han ganado dos Champions seguidas? Ninguno, ¿no? Pues eso, las estadísticas están para romperlas.
Es que lo veo.
Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros al mes. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
¿Por qué a mí? Si yo soy buen conductor. Y además jamás he dado un parte. ¿Por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Un autónomo piensa que una baja es una señora pequeñita. Los autónomos no parecen humanos. Pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
En Línea Directa estamos siempre a tu lado. Por eso ahora, si no das partes en 5 años, pintamos tu casa gratis. Cámbiate y asegura tu hogar al mejor precio. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Opositor, apuntas a ser el número uno, necesitas un buen método de estudio. Con el método Pascal puedes. Aprovechar en verano su oferta 35 aniversario. Entra en su web institutopascal.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
La Vuelta Ciclista se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
El minuto a minuto en los informativos.
44 kilómetros y 200 metros para...
Toda la etapa desde las 4 en COPE.es. El desenlace en la tarde.
Yo creo que va a ser un final al sprint.
Y el análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo.
Lo que pase, como pase, con la emoción que pase.
Hasta el 11 de septiembre, siente la Vuelta Ciclista. Siente la Incope.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, siguen en la mañana del fin de semana, la mañana de COPE en este sábado 10 de septiembre, en el que les habla Antonio Raiz, en nombre de todo el equipo que les va a acompañar hasta las 8:30, ya saben, a esa hora. Llega César Lumbreras y Agropopular. Galicia amanece hoy de luto en Oporriño, en Pontevedra. Van a tardar mucho tiempo en olvidar las imágenes del tren convertido en chatarra tras descarrilar en una curva. El brutal impacto contra una torreta eléctrica deja 4 muertos y medio centenar de heridos. 14 de ellos permanecen todavía hospitalizados.
Un tren que no puede ir muy rápido porque no puede dar mucho, es muy raro que haya descarrilado. Había algún impedimento por el camino o algo pasaba, pero no es normal.
Y bajaron heridos, algunos posiblemente tenían rasguños y cosas leves, pero bueno, había gente herida bastante grave.
Veníamos en el tercer, en el segundo, del segundo vagón. Y de golpe fue cuando sentimos el golpe. Veníamos yo y mi señor al lado, y de golpe fue el ruido, el golpe y los gritos de la gente. Iba rápido, por ser un tren viejo, iba rápido.
3 años después del accidente del Albia en aquella fatídica curva de Angrois, cerca de Santiago, otra tragedia, llena de sangre las vías del tren en Galicia. Volvemos a esa estación de Oporriño, COPE Pontevedra, María Jesús Argibay.
El siniestro deja 4 muertos y 47 heridos, de los que 13 permanecen ingresados, uno en observación y el resto ya ha recibido el alta. Hasta el lugar se desplazó el presidente en funciones, Mariano Rajoy, quien alabó la labor y rapidez de actuación de los equipos de emergencia. Confía en la pronta recuperación de los heridos y que se resuelva pronto la investigación.
Que se pueda restablecer el servicio a la mayor celeridad posible y pues que la investigación que ha abierto el juzgado número 2 de Porriño y también la comisión de investigación de accidentes ferroviarios del Ministerio de Fomento, que ya están aquí desde esta mañana, pues digan qué es exactamente lo que ha ocurrido y cuáles han sido las causas del accidente.
El ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá, descartaba las causas materiales y humanas.
Pues el ministro Rafael Catalá, que pasaba anoche por los micrófonos de la linterna de COPE, Catalá aseguraba a Juan Pablo Colmenarejo que el tren había pasado todas las revisiones. Sus palabras en la linterna las ha recogido Javier Fernández Mar Domingo.
El ministro de Fomento en funciones atendía la linterna de Colmenarejo poco después de llegar desde Porriño y relataba lo visto. Las máquinas siguen trabajando en la vía para retirar los restos de un accidente que Rafael Catalá, a falta de que se compruebe la caja negra, explicaba de esta forma.
Tal como se ha producido donde ha parado, parece que ha chocado contra un puente de piedra que hay en la entrada de la estación y a partir de ahí ha descarrilado hasta que se se ha detenido.
El contenido de esa caja negra se conocerá en los próximos días, aseguraba el titular de Fomento, que también explicaba que los heridos se encuentran fuera de peligro y no se teme por su vida. Además, el tren había pasado una revisión exhaustiva el pasado mayo, decía, y una rutinaria el jueves en Oporto.
Es la triste noticia de este sábado que nos va a llevar de nuevo a Bratislava. Allí, el Eurogrupo advertía a España de que la inercia económica se acaba y que los problemas no se han evaporado. Dan por hecho que nuestro país no va a poder entregar el presupuesto de 2017 a tiempo, e incluso el presidente del Eurogrupo, Jerome Dijsselbloem, tenía tiempo para la broma. Desde Europa no pueden formar gobierno en España, aunque...
Como sabéis, no podemos formar gobierno, aunque a veces nos gustaría. Pero no depende de nosotros, depende de los electores y de los políticos en España.
En la capital eslovaca va a continuar hoy la reunión del Ecofin, es decir, la reunión de los que manejan los asuntos económicos de los países miembros de la Unión. Van a discutir de impuestos. Sobre la mesa estarán las quejas planteadas de algunos países que denuncian que los acuerdos fiscales que Irlanda cierra con algunas multinacionales afectan a su recaudación. Miguel Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A partir de las 9 de la mañana, en nada, va a retomarse aquí la actividad, cambiando de tercio, eso sí, para hablar de impuestos, en medio del debate abierto sobre los tax rulings, esos acuerdos fiscales que permiten a las multinacionales eludir impuestos. La Comisión Europea exigió a Irlanda que reclame a Apple el pago de 13.000 millones de euros evadidos durante los últimos años, e Irlanda se niega, lo que ha abierto una batalla. Por un lado, Irlanda, que no quiere acabar con un sistema que le garantice inversiones extranjeras. Por otro, la mayoría de países que ven cómo esas maniobras irlandesas afectan a sus recaudaciones. El ministro irlandés Noonan considera que no hay mucho margen para el debate. Porque el asunto está judicializado. Sin embargo, fuentes de economía sostienen que España va a recordar hoy que la actitud irlandesa cuesta un pico a nuestra recaudación. Ese pico, sin embargo, todavía no se ha calculado.
La polémica política del día, de toda la semana, nos devuelve al caso Soria y a su propuesta fallida para ir al Banco Mundial. El ministro Luis de Guindos va a dar explicaciones en el Congreso, pero no será en pleno, como exigía la oposición, sino en comisión. El gobierno vuelve a repetir que está en funciones y que no puede dar cuentas ante un parlamento que no le ha elegido. Ya saben que este asunto lo tiene que aclarar el Tribunal Constitucional, aunque la resolución llegue cuando ya no sea necesario aclarar nada. Ricardo Rodríguez.
Un gobierno en funciones no puede someterse al control político de las Cortes. Mantiene así la Moncloa la misma norma de la legislatura pasada, tal y como adelantaba la cadena COPE. Por tanto, Luis de Guindos no acudirá a ningún pleno urgente exigido por la oposición. El ministro de Economía, en cambio, hablará en comisión para amparar su criterio. Soraya Sáenz de Santamaría recordó estar a la espera de un fallo del Constitucional.
Y va a informar el ministro en comisión, pero no está sometido a ese control. Nosotros vamos a mantener nuestra posición, entre otras cuestiones porque esa posición está dilucidándose ante el Tribunal Constitucional.
La vicepresidenta se había preparado a conciencia su rueda de prensa monopolizada por el caso Soria. De hecho, censuró la desmesura de la oposición en la demanda de comparecencias de miembros del gobierno, más de medio centenar desde el 26J, y exigió respeto por las instituciones.
El pleno del Congreso de los Diputados debe servir para eso, para potestad legislativa, para potestad de control, pero no para que se convierta en el escenario de precampaña de unas siguientes elecciones.
Y Sáenz de Santamaría eludió entrar en los extremos delicados de la renuncia de José Manuel Soria.
Ha tomado una decisión que lo ha hecho además pensando en el bien de su gobierno y de la situación de sus compañeros, y creo que hay que ponerlo en valor.
Esquiva dejó todas las explicaciones en manos de Guindos, incluidas las posibles responsabilidades por la polémica que ha azotado el Ejecutivo.
Y la pregunta que sobrevuela en el aire es la misma de las últimas semanas. ¿Habrá terceras elecciones? Pues Pedro Sánchez, que sigue en el no al PP, un día se postula, otro día no. Ayer apostaba de nuevo por intentar formar gobierno con Podemos. Ha hablado de una fórmula transversal con el partido de Pablo Iglesias y con Ciudadanos. Y ha hablado con Pablo Iglesias y se ha reunido con Alberto Garzón, pero aún no lo ha hecho con Albert Rivera, al que lanza el siguiente mensaje.
De poco valen las actitudes de los nuevos partidos que hacen bandera de la regeneración cuando lo que consiguen con sus vetos mutuos es precisamente lo contrario: impedir esa regeneración.
Y Albert Rivera insiste en que con Podemos no quiere saber nada de nada. Si hay terceras elecciones, el que no quiere saber nada de ninguno de los cuatro candidatos es el expresidente Felipe González, ni siquiera del candidato de su partido, de Pedro Sánchez.
Hasta el punto de que si nos llevan de nuevo a unas terceras elecciones, les pediría a los cabezas de lista que no se vuelvan a presentar. Pero se los pediría en su propio beneficio, para que no tengan que pasar por el enorme rubor de decirle a los ciudadanos: se han equivocado dos veces en un año, a ver si a la tercera aciertan a la hora de votar, ¿no?
El PSOE ha decidido entregar a Podemos la presidencia de las Cortes de Aragón. Los socialistas ceden a las exigencias de Pablo Iglesias a cambio de garantizar el actual gobierno en minoría del socialista Javier Lambán. Y en Madrid sigue el pulso entre los partidarios de Iglesias y el sector encabezado por Íñigo Errejón. La pugna ahora se traslada a dos mujeres, Tania Sánchez y Rita Maestre, que dicen que se ha acabado eso del monopolio de los hombres en Podemos. Tania Sánchez, en Antena 3, pedía que se deje de hablar de ellas como las exnovias.
Creo que esta historia de las novias, exnovias, mujeres, tiene que terminar. Dejemos, por favor, de hablar de Pablo Iglesias y de Íñigo Errejón. Rita y yo hemos querido prestarle la cara a una iniciativa que quiere ser plural, que quiere mirar hacia adelante, que quiere ser unitaria, y vamos a estar 2 meses debatiendo con todo aquel que quiera debatir.
Y Valencia despide hoy al soldado Aarón Vidal López. Los restos del militar fallecido en accidente de tráfico en Irak llegan hoy a la capital del Turia. Sus dos compañeros que resultaron heridos cuando participaban en una misión de seguridad continúan en observación. Son el cabo Felipe Capa y el soldado Jesús Ángel Alacid. Su compañero Aarón salió despedido del vehículo Lince y fue atropellado por un camión iraquí. Manuel Ángel Gómez.
El funeral por el soldado Aarón Vidal López, fallecido el jueves en un accidente en Irak, se celebrará esta tarde en la base General Almirante, sede del Regimiento de Caballería Lusitania número 8, en Marines, Valencia. El militar español murió cuando un camión del ejército iraquí chocó contra un vehículo Lince cerca de la base de Besmaya. El soldado salió despedido del vehículo y fue atropellado. El conductor del camión ha declarado que perdió el control. Las primeras inspecciones técnicas realizadas indican que el camión no presentaba rastros de explosivos y que transportaba únicamente agua, según un comunicado del Ministerio de Defensa. Los otros dos militares heridos en el siniestro ya han sido dados de alta. El ministro Pedro Morenés asistirá al funeral por el soldado Aarón Vidal.
Y el mundo mira de nuevo con preocupación a Corea del Norte después del quinto ensayo nuclear. Es el más potente de todos los que ha realizado desde 2006. El presidente norteamericano Barack Obama advierte de que este nuevo desafío coreano tendrá consecuencias. En la misma línea se pronunciaba la ONU. Ban Ki-moon es su secretario general.
Yo condeno de la manera más rotunda el test nuclear realizado por la República Democrática de Corea del Norte. Esta es una de las decisiones que se han llevado a cabo en este Consejo.
Así viene este sábado en el que están pasando más noticias que les contamos ya en titulares con Nicolás Rubio y Ana Palacios. Acuerdo sobre Siria.
Estados Unidos y Rusia alcanzan un pacto para un alto el fuego que entrará en vigor el próximo lunes. Kerry dice que es el de mayor alcance que se ha logrado hasta ahora.
En Cataluña, el independentismo pierde fuelle.
Los organizadores de la manifestación independentista de la Diada reconocen que el número de inscritos ha caído un 25% respecto al año pasado.
Dimite la diputada cántabra del PSOE, investigada por corrupción en el Supremo.
El alto tribunal ha abierto una causa contra Puerto Gallego por un presunto delito de prevaricación continuada cuando era alcaldesa de Santoña.
Intensifica la búsqueda de Diana Kerr.
19 días después de su desaparición, la Guardia Civil ha rastreado en busca de alguna pista el municipio de Cespón, a 13 kilómetros de Apobra, donde desapareció la joven madrileña.
Sanidad investiga en Murcia un médico que recetó a una mujer practicar más sexo.
El doctor, además de fumar en su presencia, añadió que no le iba a recetar unas pastillas porque le harían engordar y tenía un tipazo.
Los terroristas del Daesh comienzan a utilizar mujeres para sus atentados en Europa.
La fiscal antiterrorista de París asegura que el comando integrado por 3 mujeres desarticulado este jueves en París fue teledirigido desde Siria por miembros del Daesh.
Al-Qaeda amenaza con repetir 1000 veces los atentados del 11S.
En la víspera del 15º aniversario de la masacre, que provocó casi 3.000 muertos, el sucesor de Bin Laden advierte a Estados Unidos de que si continúa con sus crímenes, el 11S se repetirá.
Y tragedia en Bangladesh.
Al menos 15 personas han muerto y 70 han resultado heridas en un incendio provocado por la explosión de una caldera en una fábrica textil.
Hay veces que las ruedas de prensa no dan para mucho, pero en esta ocasión parece que sí. Los periodistas no van a olvidar una rueda de prensa de la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra. El periodista se llama Dani Valero y trabaja en un periódico digital en Valencia Plaza. Entre pregunta y pregunta, le pidió matrimonio a su novia, a la redactora de ABC, Rosana Crespo.
Hace 6 años que empezamos en una facultad de periodismo y me ha parecido indicado este momento para preguntarte si quieres hacerte conmigo.
El sonido no es del todo bueno, escuchan las risas y los aplausos, pues determinan el sí quiero. Se puso hasta de rodillas, imagínase la cara de ella. Suena la sintonía de Deportes en la Mañana de COPE. Tras el parón del fin de semana pasado, vuelve la Liga. Belén Collado.
Después del parón de los partidos de selecciones, ya ha empezado la jornada 3 de la Liga anoche con el Real Sociedad 1, Español 1. Hoy es el turno del Real Madrid en casa frente a los Osasuna, Barça a la vez, y el Atlético viaja a Vigo para jugar contra el Celta. Además tenemos Sevilla Las Palmas y Málaga Villarreal. En la Vuelta a España hoy toca penúltima etapa entre Benidorm y el Alto de Aitana. Nairo Quintana sigue líder a 1.21 de Chris Froome, una ventaja que defenderá hasta la llegada a la capital mañana. También tenemos este fin de semana motos a partir de las 11 de la mañana. Es la calificación del Gran Premio de Italia. Ayer Paul Espargaró daba la sorpresa liderando los entrenamientos de MotoGP.
Y en el deporte hay que volver a Río, Juegos Paralímpicos con buenas noticias para España, liderando el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, Luis Munilla. Buenos días, Luis.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. A 2 medallas por día va España en estos Juegos Paralímpicos de Río. Ayer el oro espectacular y emotivo de Nuria Marqués, la nueva sensación de la natación española, por tan solo 2 centésimas en los 400 libres. Y el bronce de Alfonso Cabello en el velódromo, en el kilómetro contrarreloj de ciclismo en pista. España suma 4 medallas, 2 oros, 1 plata y 1 bronce. No olvidamos tampoco, por supuesto, la segunda victoria de la selección de baloncesto en silla de ruedas. Hoy debuta el triatlón en unos Juegos Paralímpicos. Lo hace además con opciones de medalla para España. Tenemos también finales en el velódromo, en judo, en atletismo y hasta en halterofilia con Loida Zabala. Y la jornada se cerrará como cada día en la piscina, con muchas finales y entre ellas la de Teresa Perales, que seguro se va a clasificar hoy y va a buscar su segunda medalla en estos Juegos de Río.
Vamos ya con la previsión del tiempo. Se espera para hoy calor, aunque menos que los últimos días. Previsión para las próximas horas, Maribel Sánchez.
Vuelven a subir las temperaturas, pero nada que ver con el calor sofocante de la semana pasada. Lo que sí tenemos son tormentas. Atención en los Pirineos por la mañana, y esas precipitaciones se extenderán por la tarde al interior de Cataluña y gran parte de Aragón. Las alertas por lluvias y chubascos fuertes se extienden también a las islas de Mallorca y Menorca. Hacia el sur, cielos despejados que elevarán el termómetro hasta los 36 grados en el Valle del Guadalquivir, 30-32 en la zona centro y Baleares, y superando los 20 en la cornisa cantábrica y las Islas Canarias.
Así llegamos a las 8:15, 7:15 en Canarias. Primera parada en Oporriño, en Pontevedra. Hablamos enseguida con el vicepresidente de la Xunta de Galicia, con Alfonso Rueda.
Escucha a César Lumbreras este sábado desde las 8:30 en Agropopular.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular, y lo contamos de forma amena y divertida.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular, a partir de las 8:30 de la mañana.
COPE, estar informado.
¿Cuál es el vehículo comercial que más me conviene?, te preguntarás. En Renault Vehículos Comerciales te contestamos. Llevamos 18 años siendo líderes europeos en ventas. ¿Sigues con dudas? Decídete y aprovecha este mes al 0% TAE. Importe máximo financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Óscar Pereiro, Luis Pasamonte, José Fernández Machín, Igor González de Galdeano, Jesús Alañá, Javier García, Quique Iglesias, Eddie Frade. El mejor equipo para sentir la Vuelta Ciclista, el de COPE.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo. Amantes,
el final de etapa, el desenlace.
35 segundos tan solo para 10 kilómetros.
Hasta el 11 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE. Y toda la información en cope.es.
Fosprin Plus y Fosprin Sport, fórmula reforzada de Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
Hoy 16 minutos, vamos con la última hora de ese accidente de tren en Galicia, en Pontevedra. Saludamos a Alfonso Rueda, que es vicepresidente de la Xunta de Galicia. Señor Rueda, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero, ¿qué sabemos del estado de los heridos?
Pues quedan todavía 14 heridos repartidos en los 300 hospitalarios a los que fueron derivados en su momento. La mayoría, ya 34, han recibido el alta. Y bueno, van evolucionando favorablemente y ya desde el principio los servicios médicos avanzaban que no se esperaban más fallecimientos, y afortunadamente ha sido así y parece ser que todo se evolucionó bien.
La investigación está en marcha. La Caja Negra va a permitir conocer o al menos apuntar algunas de las causas del siniestro. El reglamento establece la limitación cuando hay luz amarilla y el cambio de agujas desvía el tren. ¿A qué velocidad debía pasar el tren por esa vía secundaria?
Pues parece ser que todo el mundo coincide en que una velocidad superior a la debida, y que eso seguramente ha influido en todo caso. Creo que ahora se van a cumplir 24 horas del accidente. Ayer ya Bueno, pues lógicamente se empezaba a preguntar cuáles podían ser las causas, pero creo que era el día de hacer lo que se hizo, que es atender a todas las víctimas, atender a los familiares, también muchos familiares. Hay que recordar que era mucha gente de fuera que fue llegando durante el día a interesarse por sus familiares, qué había pasado, y bueno, creo que a partir de ahora, ya con la caja negra extraída, es el momento de empezar a ver las causas, y estoy seguro que se averiguarán y se tomarán las medidas oportunas.
¿Era especialmente peligroso el trazado donde se produjo ese accidente?
No debería serlo. Además, era muy cerca de la estación. Es un tren que ya lleva mucho tiempo circulando y, bueno, pues es la primera vez que, por desgracia, se produce un accidente de estas características. En principio, digo, a salvo de ver las causas, pues todo el mundo estaba muy extrañado de este accidente, de la zona en que se produjo y de la repercusión que tuvo. Pero insisto, creo que ahora es el momento de empezar a saber lo que pasó.
No le corresponde a la Xunta de Galicia, pero usted ha estado al frente coordinando todas las tareas con los servicios de emergencias en el punto del accidente. Se habla de un tren adquirido en los años 80. ¿Es un tren seguro? ¿Reunía todas las garantías?
Sí, vamos, según manifestó el propio ministro, que se desplazó también al accidente, acaba de pasar una revisión en el mes de mayo, es decir, hace muy poco tiempo. El presidente de Comboios de Portugal, que también estuvo en Porriño, decía que había pasado una revisión hace muy pocos días en Oporto, con lo cual, desde ese punto de vista, parece que todo está bien.
Los vecinos sí que advierten de que ese paso a nivel tenía un alto nivel de peligrosidad y, de hecho, llevaban décadas pidiendo su supresión.
Sí, efectivamente, pero eso creo que...
En este caso no.
Efectivamente, creo que poco tendría que ver con las causas del accidente. Es cierto que esa reivindicación se hace, pero creo que todo parece indicar que en esta ocasión ha tenido poco que ver.
Pues lo que nos interesa ahora, como decía, es la evolución de los heridos, a los que deseamos una pronta recuperación. Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta de Galicia. Gracias, muy buenos días.
Muchísimas gracias, buenos días.
Los cuatro fallecidos son un maquinista portugués, dos españoles, dos pasajeros españoles y también un pasajero norteamericano. Sabemos cómo murieron. Nos acerca ahora a su figura Adrián Gil.
Coqui, como así lo conocían sus amigos, tenía tan solo 23 años. Era jugador de balonmano y tenía un sueño en su cabeza que ya no se podrá convertir en realidad, el ser maquinista. Estudiaba en la escuela de Santiago y estaba en práctica sin saber que ese viaje en Pontevedra iba a convertirse en su último tren. Un tren conducido por otro de los fallecidos, José Arlando, portugués, de 45 años, con licencia y habilitado para conducir en España y en Portugal. Además, tenía una dilatada trayectoria profesional. El tercer triste protagonista es Miguel Ángel, español e interventor, residente en Vigo y cuya familia aguardó desconsolada en la estación la confirmación de la desgraciada noticia. Y por último, el cuarto de los fallecidos, norteamericano, un turista de los muchos que viajaban en este tren y que murió a causa de sus heridas de camino al Hospital Cuqueiro de Vigo.
El tren hacía el trayecto entre Vigo y Oporto. Uno de los fallecidos, el maquinista, era portugués, como nos decía Adrián Gil. ¿Cómo han reaccionado las autoridades lusas tras este accidente de tren? Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal, la tristeza y las reacciones al descarrilamiento ayer por la mañana del tren Celta en Oporriño, que efectuaba el trayecto entre Vigo y Oporto, en el que murieron cuatro personas y 48 resultaron heridas, no se hizo esperar. El presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestó su consternación y dolor por lo ocurrido y mandó, a través de un mensaje difundido en la página web de la Presidencia de la República, sus condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas. El más crítico fue el presidente de Comboios de Portugal, Manuel Queiro, quien insistió en que el tren pertenecía a los dos países. Nuestras dos empresas son los propietarias del tren. No se trata de un tren español o portugués, es un tren de las dos empresas. El primer ministro portugués, António Costa, mandó sus condolencias desde Atenas, donde participó ayer en la cumbre de su homólogo griego, Alexis Tsipras.
La situación es muy diferente, pero el accidente de Oporriño ha hecho recordar el siniestro de Angrois, cerca de Santiago de Compostela. Ocurrió hace 3 años y fallecieron 79 personas, Nacho de Gamón.
El accidente del Alvia, que cubría la línea Madrid-Ferrol, ocurrido el 24 de julio de 2013, es el más grave ocurrido en las últimas 2 décadas. El tren descarriló y se llevó por delante la vida de 80 personas, dejando más de 130 heridos. La velocidad excesiva al tomar una curva y la distracción del maquinista fueron la causa de la tragedia.
Iba todo muy tranquilo y yo solamente me recuerdo ya cuando
Dios mío, la curva, que no la tomo.
En 2003, 19 personas fallecieron tras un accidente en el que un Talgo y un mercancías colisionaron frontalmente en Chinchilla, Albacete, cuando circulaban en un tramo de vía única. Antes, en 1997, el Intercity Miguel de Unamuno, que hacía la línea Barcelona-Hendaya, descarriló en Navarra y se cobró la vida de 18 personas. En este caso, la excesiva velocidad fue la causante del accidente.
El accidente de Porriño llevó a todos los partidos a suspender sus actos de campaña en Galicia y retoman las agendas a 2 semanas para las autonómicas en esta comunidad, Íñigo Landa.
Ayer se cancelaban todos los actos electorales por el accidente de tren de Oporriño, pero hoy los partidos retoman sus agendas. El de esta tarde en Pontevedra va a ser uno de los mítines más importantes de la campaña del Partido Popular, con Mariano Rajoy en su ciudad y en la Plaza de Toros, un recinto con más de 10.000 butacas que esperan llenar y que quieren se convierta en una exhibición de la buena forma de los populares en Galicia y de su candidato Alberto Núñez Feijóo. Los socialistas, por su parte, van a contar de nuevo este fin de semana con Pedro Sánchez, con una tournée que le va a llevar a la 1 de este mediodía a la localidad coruñesa de Cerceda. A las 5 se irá ya a la Ourensana de Rivadavia y a las 7:30 cerrará con un mitin en Verín su periplo por la comunidad autónoma gallega de este sábado. Y En Marea ya ha anunciado que va a contar con políticos como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para apoyar su campaña electoral. Eso sí, será la semana que viene, porque esta semana la alcaldesa de Barcelona se queda a la diada.
Dejamos todo lo que tiene que ver y todo lo vinculado con este accidente de tren en Galicia, en Pontevedra. Y vamos con una noticia que llega de la Comisión Europea. Es una decisión inusual. Ha decidido la Comisión retirar su propuesta sobre el roaming, ya saben, ese sobrecoste para llamadas de móvil en el extranjero. Ahora va a comenzar a estudiar un nuevo borrador. Las claves las tiene Joaquín Birmanos.
La Comisión Europea cede a las críticas, lo que ha hecho es poco habitual. El lunes presentó una propuesta para limitar a 90 días como máximo, no para todo el año, la eliminación del roaming, es decir, de los sobrecostes por utilizar el teléfono móvil, voz y datos en la Unión, y ahora la retira.
It is simply not good enough for our president.
La retira porque, según el portavoz comunitario Winterstein, la propuesta no es lo bastante buena para el presidente Jean-Claude Juncker. Ahora se trabaja en una nueva. El roaming, tal y como lo conocemos en este momento, tiene que desaparecer en principio en junio del próximo año.
Y antes de poner el punto y seguido, tenemos que hablar de una actriz que también es cantante y es directora. Hablamos de Ana Belén, que va a recibir el Goya de Honor en 2017. Jefe de Cultura de la cadena COPE, Ramón García Pelegrín.
Será su primer Goya. Ana Belén ha estado nominada en 5 ocasiones, pero siempre el cabezón, la estatuilla, terminó rodando en otras manos. La Academia de Cine ha elegido a la cantante y actriz madrileña por ser un intérprete referente de muchas generaciones, un rostro imprescindible de nuestro cine. Su carrera cinematográfica tiene 50 eslabones, 50 películas desde que comenzara a los 13 años en el 65 en Zampa y Yo, dirigida por Luis Lucía junto a Fernando Rey. Morbo, La Colmena, Divinas Palabras o La Casa de Bernarda Alba, entre sus mejores trabajos.
No, no me acostumbraré. Yo no quiero estar encerrada. No quiero perder mi blancura en estas habitaciones. Mañana me volveré a poner este vestido y me echaré a la calle a pasear.
Pilar Cuesta es su verdadero nombre y desde hoy Ana Belén forma parte ya de los honrados por el único Goya que se conoce antes de la gran noche del cine español.
Te pone a 100, te trata mal, te da placer, te hace alucinar cuando mira, cuando abraza, cuando toca. Es un rufián, es un pendón, es un Don Juan, es como un ciclón que te abraza cuando pasa por tu boca. Puede ser un traidor, puede ser exquisito.
Pues hasta aquí, la mañana del fin de semana, punto y seguido, porque llaman ya a la puerta a los compañeros de Agropopular con César Lumbreras a la cabeza. En el control de sonido ha estado Mariano García, en la producción Ana Palacios y desde las 6 de la mañana les ha estado hablando Antonio Reyes. Que tengan un feliz sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Ey, ¿a qué te suena Leganés? Leganés, Leganés, Leganéister. ¡Leister! ¿Ves? Campeones de liga. Es que lo veo.
Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone. Power to you.
La última hora llega desde Francia.
Imagínate que además de contarlo en antena, eres el primero en narrarlo en internet y en redes sociales, porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas. Imagínate que lo puedes retransmitir en directo en vídeo.
En este Congreso de los Diputados, a cuyo pie de escalinata me encuentro ahora mismo.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada cuatro empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que lo que empezó siendo buscar aparcamiento, acabó siendo... ¿Aparca? Miento. Aparca, miento. Aparca, miento. Aparca, 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 miento. Y así, hora y media. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Superáis barreras cada día, superáis pruebas cada vez más duras, superáis récords, os superáis a vosotros mismos. Habéis superado todo lo que os habéis propuesto. Cada día demostráis que podéis cumplir vuestros sueños. Gracias por seguir demostrándolo en los Juegos Paralímpicos. Loterías y apuestas del Estado con el equipo paralímpico español. Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Atentos a esas negociaciones que no van a ser fáciles.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Es que no me la cuento.
Porque... Pues no, ¿por qué no?
Porque
entonces, la... ¿Y por qué Mourinho resulta que era quien al ser más odiado?
Las llamadas de los fósforos.
Y dígame, ¿usted es friki de algo?
No, yo no, yo he sufrido a un friki.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.